Hoy, enero 10 de 2008, estoy con el señor Baltasar Ayala Calderón. Mi nombre es Alma Carrillo y esta entrevista es para el proyecto Historia del Bracero. Muy buenos días, señor Calderón. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta entrevista. ¿Me podría decir cuándo y dónde usted nació?
Nací en una hacienda de Michoacán que se llama Mancera, el primero de enero de 1931. Decía mi mamá que si hubiera sido en Estados Unidos, él hubiera agarrado un premio porque parece que aquí en Estados Unidos a la criatura que nace el día primero de enero le dan un regalo a la mamá o al niño. Era lo que me decía mi mamá, pero en México no se hace eso. Y pues de allí mi papá nos llevó para el estado de Guanajuato y allí, pues ahí crecí en una hacienda que se llama San Miguel de, bueno, no me acuerdo, pero se llama San Miguel. Y cuando, yo no me acuerdo, pero me decía mi hermano que cuando iba a la escuela, la maestra no quería que yo estuviera con los niños en la escuela, en la clase, sino que me mandaba para el fila a llevarle quelite a una burra que tenía. Y en una ocasión,
¿Qué es quelite?
hierba.
Hierba, okay.
Y en una ocasión, no sé qué hice, que la maestra me pegó. Y entonces mi hermano le dijo a mi papá que la maestra me había pegado. Y entonces mi papá dijo, ah, qué vieja tal. Dice, si no le pego yo a mi hijo, que es mi hijo, ¿por qué le va a pegar a ella? Ya no va a ir a la escuela. Y entonces mi mamá decía a mi hermano que mi mamá le decía, no Salvador, porque así se llamaba mi papá. No Salvador, tiene que ir a la escuela a Baltasar porque esto, por lo otro. No, 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 no va a ir, no va a ir. Y según me dice mi hermano, que cuando yo llegaba a la escuela, la maestra me decía que fuera a traerle pastura a su burra, que dejaba el cuaderno y arrancaba. Dice, no, no te gustaba la escuela y ella no, tampoco te exigía, pero. Y así pasó de que no fui a la escuela, pero mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Y cuando ya murió mi papá, me dice mi mamá, hijo, ya tu papá no está, tienes que ir a la escuela y esto y esto. Y como ahí en la hacienda donde vivíamos no había escuela, pero por amistades de mi mamá en otra hacienda consiguió de que yo fuera a la escuela. Y por medio de la amistad de mi mamá, la maestra me aceptó porque como no pertenecía a esa hacienda, y pues yo tenía que caminar como una milla y media por un camino de tierra para ir a la escuela. Pero cuál fue mi sorpresa de que cuando yo llegué a este lugar, pues ya a la edad de 11 años, yo ya me acuerdo que las muchachas se ponían lo que le llaman en español la pasta del libro aquí y acá al otro lado para que uno no copiara lo que la otro muchacho hacía. Y aparte de eso, pues como nadie me conocía ahí de muchachos, un muchacho me rayaba mi libro, mi cuaderno, me quebraba el lápiz y pues no duré ahí. Y en una ocasión, como yo iba andando en el barbecho, este muchacho que me quebraba los lápices se subió a un mezquite para cuando yo pasara. Él se bajó del mezquite y me agarró a terronazos. Y me dijo, ahora súbete para arriba. Y pues yo lo tenía miedo. Me subí para arriba y yo ya me quería bajar y él agarraba a terrones y si te bajas te voy a pegar. Allá me estuve todo el rato de la escuela. Ya cuando se terminó la hora de la escuela, él se fue, yo me bajé y me fui para mi casa. Pero yo no le dije a mi mamá lo que había pasado, sino que le dije que ya no quería ir a la escuela y ella siempre, siempre, siempre. Pero en esos días, por orden de no sé de quién, cambiaron a la maestra para otro lado y ella me dijo, Baltasar, dijo, dile a tu mamá que ya no voy a estar yo aquí, ya o no sé si la maestra que venga te va a dar clases o no, pero te voy a dar este nombre de esta persona, dice, para que hable tu mamá con ella. Y me dio el nombre de la persona que iba a otro rancho más lejos. Y la nueva maestra se llamaba Loreto Sánchez. Allí fue peor, porque ya para ese tiempo yo ya tenía como, andaba ya casi en 12 años.
¿Y usted había aprendido ya entonces a escribir?
No.
¿No?
No. Y cuando fui a ese rancho, pues fue peor porque en la hora del recreo, cada quien se iba a jugar con sus compañeros y a mí nadie me quería, pues. Yo me quería juntar con muchachos a jugar eso de la pelota y no me querían, pues. Entonces no me gustó. Y ya de ahí le dije yo a mi mamá, no voy a ir a la escuela, no voy a ir a la escuela. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Voy a trabajar. ¿Y en dónde vas a trabajar? Y yo tenía un hermano que trabajaba en una hacienda que se llama San Pedro. Y entonces...
¿Qué hacía su hermano?
Trabajaba en esa hacienda empacando alfalfa. Entonces le dijo mi mamá a mi hermano, pues Baltasar no quiere ir a la escuela, dice que va a trabajar. ¿Y dónde va a trabajar? Pues dice que allá en la hacienda contigo. ¿Y qué va a hacer? Pues yo no sé. Entonces mi hermano le dijo al mayordomo, Pedrito se llamaba el señor, que yo quería trabajar allí. Y dice, ¿y qué va a hacer si está muy chico? Entonces mi hermano juntaba la alfalfa con una que le decían juntadora, una especie de ganchos, lo jalaban con mulas, pero tenía un maneral en el pie que le pisaba y se alzaba esta cosa y se bajaba y juntaba otra vez la alfalfa. Y entonces le dijo, que haga mi trabajo y yo me pongo a empacar a la alfalfa con los hombres más grandes. Y pues el hombre aceptó, dijo, bueno, después enséñale. Y ya me dijo mi hermano, dijo, mañana, dijo, te vas conmigo para que mires cómo le hago y esto y esto. Está bueno. Resulta que en el fil había una seca de por medio. Y yo no sé qué pasó. Las mulas corrieron. Y yo dejé, le llama riendas a como uno las maneja, las mulas.
Sí.
Y yo dejé las riendas sueltas y me agarré del asiento de iba sentado. Y yo dije, pues que brinquen la seca esa. Pero cuando llegaron las mulas ahí ya no pudieron brincar, pero yo ya había brincado. Y las juntadoras se fue arrastrando la alfalfa seca.
Sí.
Y ya de allí, pues, empecé a trabajar en otra hacienda.
¿Haciendo lo mismo?
En la otra hacienda se trata de plantar fresa y luego quitarle el quelite, la hierba, y cuando ya se viene la fresa, cortar fresa. Y ya de allí, pues, a trabajar. Yo trabajé en el... la gente tiene sus animales y el estiércol de los animales la juntan y cada año la venden por dinero o por pastura. Y entonces ahí en esa hacienda me mandaron a trabajar de cargando con una pala o lo que sea el estiércol, llenando el troque. Y en los ranchos, y cuando íbamos a la hacienda, el troque se va andando despacito y uno con la pala va tirando el estiércol para el fil. Y ya de allí, pues ahora sí que a veces la pobreza de uno lo hace más. Entonces, yo y mi hermano, yo pienso que tenía yo como 14 años.
¿Y nada más eran ustedes dos como hermanos?
No, mi hermano el mayor, pero él estaba ya trabajando en otro lado.
Entonces eran tres en total.
Sí. Y fuimos para Texas.
¿Con documentos o...?
No, de mojados.
De mojados.
Mi hermano había ido primero y duró como 3 meses. Entonces, cuando ya se trató de que yo ya no quería trabajar en la hacienda porque, pues, yo quería más. Y cuando ella vino, o sea, cuando llegó a la casa de Texas, me platicó lo que hacía y le dije, ¿Cuándo vamos? Dijo, no, que para allá, que para acá. A las últimas siempre, pues mi mamá nos dejó ir y fuimos.
¿Usted de 14 años?
Sí, de 14 años. Y mi hermano, pues es un año mayor que yo. Entonces, nos fuimos, llegamos a Reynosa, y de allí de Reynosa a lo que le llaman patero, la gente que pasa. Aquí le dicen coyote, pero allá son pateros. Allí en Reynosa me acuerdo que compramos 1 kilo de plátanos y agarramos un camioncito para un lugar no sé dónde. Y acá donde llegamos era el lugar donde la gente se reunía para pasar para el otro lado. Y cuando llegamos allí, había como unos 15 hombres, mujeres y hombres. Y el patero cobra por persona, o cobrado, no sé. Entre más gente pasaba, más dinero para él. Entonces dijo, ya que se mete el sol, yo me voy a meter y donde yo camine, todos ustedes vayan uno tras otro, uno tras otro. Dijo, no se resbalaguen para allá, a ningún lado, dice, porque de vez en cuando el río está más hondo, dice. Y yo ya sé, y ahí va, y ahí va. Y ahí vamos, y ahí vamos. Y ya nomás llegamos al otro lado. Ahora sí, cada quien vaya así para donde. Y ya estaba oscuro. Y mi hermano nunca le gustó como mucha compañía. Entonces ya me había dicho, hermano, dice, nomás pasamos para el otro lado y dejamos que la gente se vaya para un lado y hoy tú nos vamos por otro lado. Y nos fuimos y había unas antenas de una radio en McAllen, Mission por allí. Y me dice, cuando lleguemos acá, ya luces, dijo, allá, ya llegando ahí va a estar el lugar donde vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Había zancudos de esos mosquitos, pero bastantes y ahí. Pues amaneció, no, y para eso de que antes que amaneciera, ya habíamos agarrado un camino de pavimento, pero como íbamos de mojados, pues miramos la luz que venía y me dice mi hermano, escóndete. Y nos hicimos para un lado, mientras que pasaban el carro y otra vez. No, y amaneció y ya llegamos al lugar donde iba a ir. Trabajamos en el algodón y quitándole hierba a un field de frijol. Nosotros hacíamos la comida, mi hermano y yo hacíamos la comida.
¿Y cómo aprendieron a cocinar ustedes?
Pues uno tiene que. Y nos pagaban a 50 centavos la hora. Y la razón por lo que aspiré yo más a esto fue porque allá donde yo trabajaba nos pagaban 2 pesos 50 centavos por todo el día.
¿En dónde?
En México,
En México.
en donde yo trabajaba. 2 pesos 50 centavos. Como dice, allá es por día, aquí dice por horas. Aquí son 8 horas, allá. Pues viene siendo lo mismo de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero 2.50. Acá en Texas me pagaban a 50 centavos por hora. Y yo decía, con 2 horas que trabaje aquí es $1. Y el dólar pagaba, valía 4.50. Entonces yo decía, si trabajo 2 horas aquí, es $1. Y ahí viene siendo 4.50 lo que ganaba yo creo en toda la semana. Pero ahí estuvimos hasta que un día estaba un canal y aquí vivíamos en la orilla del canal. Y cuando venía la patrulla, nos metíamos al agua.
Usted y su hermano, ¿había más
Sí, había
personas?
más. Había más, había como seríamos unos 40. Algunas gentes de esas eran de aquí, otros no sé, pero los que eran de aquí porque tenían que esconderse. Pero nosotros sí nos metíamos al agua. Y en una ocasión estábamos apenas cenando cuando alguien dijo, allá viene la patrulla. Y dejamos todo y nos salimos de las casitas y nomás estaba un bordo de por medio y al agua. Ahí estábamos metidos en el agua, pero pues nos escondíamos como podíamos y los emigrantes iban por arriba mirando. No nos miraron, ya cuando pasaron nos salimos. Pero en una ocasión llegaron al alfil. Le decíamos Perrera. Un carro de patrulla aquí de la inmigración y otro acá. Entonces, pues, ¿para dónde nos íbamos?
O sea, una patrulla de cada lado,
sí,
del
alfil. Entonces ya iban los emigrantes andando y a ver, papeles, a ver, que para acá, vámonos, vámonos, vámonos. Duramos un mes presos en Edimburgo, Texas. Las mujeres en un corralón que le decían y los hombres en otro. Allí duramos un mes.
¿Y qué trato se les dio ahí?
¿Mate?
¿Y qué trato se le, cómo se les trató ahí?
No, bien, la única cosa que la problema de los mismos presos de nosotros, o sea, la gente, le robaba el dinero o le robaba de los mismos presos, porque era una barraca ahí donde estábamos todos. Allí duramos un mes.
¿Y todos los que estaban ahí eran indocumentados o también había criminales?
¿Quién sabe si eran criminales? Pero se supone que era gente mojada. Cuando ya se cumplió el mes, entonces, y yo les digo a las gentes que fue la primera vez que yo me subí en un avión por fuerza, porque pusieron un avión grandote, y vámonos, un calorón.
Pues, ¿a dónde los mandaron en el avión?
A San Luis Potosí, México. Y como digo, cuando llegamos allá, pues ya mi hermano me comentaba muchas cositas. Dice, hermano, cuando lleguemos allá a San Luis, dijo, nos vamos a bajar y cada quien vaya para donde quiera. Dijo, pero nosotros nos vamos para otro lado. Llegamos ahí a San Luis Potosí y pues el avión se paró y cada quien, o sea, le abrieron y ahora sí, váyanse. Y nosotros nos fuimos para otro lugar, o sea, en el pueblo, pero fuimos a un restaurancito, Fondita le dicen. A comer. Ya que comimos, ya se hizo tarde y fuimos para la terminal de los camiones a agarrar y comprar un boleto para irnos para mi casa. Cuando llegamos allá a la casa, hoy les digo yo, en una ocasión cuando mis hijos estaban chiquitos, en la televisión estaba mirando un reportaje de la gente que iba andando. Y luego le dije yo a mis hijos, venga para acá. Le dije, miren ahí, hagan de cuenta que me miraron a mí cuando yo iba pasando el río para allá, la maletita de pantalones y camisas que llevaba, aquí la poníamos, porque el coyote.
¿Atrás del cuello?
Pues la cabeza, con una mano, lo que fuera, porque como decía el patero, dice, si quieren llevar la ropa que se les moje, si no, póngasela en la cabeza o algo para que no se les moje. Y le dije yo a mis hijos, miren, así, hagan de cuenta que me miraron ahí cuando iba yo de mojado para allá.
Entonces, eso fue cuando pasó por el río Grande.
Sí.
Por el agua.
Sí, sería yo creo el, como el 40 y, pues, yo nací el 31. Vamos a decir que tenía 14 años.
¿Como el 45?
Por ahí.
¿Y usted trabajó al lado de braceros?
¿Cómo?
¿Usted trabajó con personas que tenían contratos cuando estaba usted trabajando de indocumentado?
No.
¿No?
No. O sea que uno llega y el contratista, pues la gente que llega, él le da trabajo. Se supone que él tenía contrato con la compañía o los patrones. Y llega uno y pide trabajo, dice sí o no. Y si dice que sí, pues a trabajar.
Pero usted cuando estaba en Texas, cuando primero fue a Texas, ¿había braceros con contratos ahí
no,
o no?
No. No. Ahí donde estábamos, no. Entonces ya cuando pasó eso, yo... abrieron contrataciones en este pueblo de Irapuato, Guanajuato.
¿Y cómo supo el programa Bracero?
Bueno, porque allí en el pueblo donde vivía había gente, o sea que se sabía que iba a haber contrataciones para venir a Estados Unidos. Entonces yo fui a contratarme, pero cuando yo fui a contratarme se trata de un cerco de Chen Lane, y el soldado, la policía está allá y dejan pasar a tanta gente para escribirse, por ejemplo, mi nombre, Baltasar Ayala, edad, dónde vives y esto. Entonces ya se escribe el nombre, y cuando ya hay tanta cantidad de, vamos a decir, depende del pedido que pide Estados Unidos, si son, vamos a decir, si son 500 hombres, de esos 500, quizá en una lista que he gastado yo de 100 hombres, 100 personas, entonces mi nombre estaba en esa lista, Baltasar Ayala va contratado para California o Arizona. Y de ese modo se contrataba uno. Pero cuando yo fui a contratarme, entré. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que la persona que me entrevistó me dice, ¿y tu cartilla? ¿Diste tu servicio? No. Ay, pues no puedes ir a Estados Unidos si no te has dado tu servicio. Yo andaba en 16 años. Y hasta los 18 es el tiempo para dar el servicio. Pues no. Y ya mi mamá me decía, hijo, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Pero uno terco. Y ya cuando vine de allá, dijo, ¿cómo te fue? Dijo, no, dije, pues, que necesito mi cartilla, necesito dar el servicio. A fuerza me quedé, porque no tenía la edad, o sea, para el servicio. Pero todo ese tiempo yo trabajaba en ese lugar, no, o sea, trabajé como en cuatro o cinco lugares,
¿En
pero
Estados Unidos o en
no en
México?
México. Pero ya cuando llegué, o sea, la edad de dar mi servicio, yo fui, y yo le voy a confesar algo, mire.
Dígame.
Esta clase de pelo que está aquí no me gustaba porque le dicen, o sea que le dicen que pelo de soldado.
Sí, bien rapado de aquí a
Sí,
los lados,
y
¿verdad?
aparte de eso, yo usaba pantalón de pechera, ahí está, pero pantalón de cintura no me gustaba porque según como uno se crea, está impuesto a mirarse con cierta ropa.
Sí.
Pero cuando ya se llegó el tiempo que fui para mi servicio, allí el capitán nos dijo, no nomás a mí, a muchos que llevábamos pantalón de pechera, cuando ya empiecen a dar el servicio van a tener estos pantalones de cintura, sus camisas de, no sé cómo le llaman, tienen una, como un listoncito, no un listoncito, una,
Como botón aquí
sí, para,
arribita
ese lo usan
en
como
los
para
hombros.
cuando ya se llegó el tiempo de usar un rifle, según la carrillera o lo que sea. Se lo pone uno aquí y ese se abrocha para que no se caiga lo que le ponen ahí.
Nunca había sabido para qué usaban eso. Ese botoncito
Sí,
aquí.
ese es para, según, bueno, y yo estaba ansioso por cumplir mis 18, o sea, mi tiempo. Pero como le digo, yo no sé, entonces una persona me consiguió trabajo en lo que le llaman Dirección Nacional de Caminos en México. Se trata de componer las, en México le dicen baches, aquí agujeros, lo que sea. Entonces yo ya me consiguió ese trabajo este muchacho y yo duraba a veces hasta un mes o más fuera de mi casa, porque el trabajo se originaba de estar fuera de.
¿Eso fue antes de obtener su cartilla?
No. O sea que cuando ya yo ya di mi servicio, y mire, si aquí vamos a revisar, por aquí están unos, porque ya cuando yo quería, o sea, siempre la ambición de venir a Estados Unidos, yo quería terminar pronto mi servicio para irme a contratar. Entonces ya cuando yo fui les dije y me dijo, o sea, cuando me dieron el trabajo, yo fui a avisar al cuartel, que ya no iba a estar yo en el pueblo de. Se llama Silao, Guanajuato. Entonces ahí en el cuartel me dijeron, no le hace, donde vayas, porque el servicio era nada más de cada 8 días. Dijo, no le hace, donde vayas, dijo, pero donde vayas, si es en León, si es en Irapuato, o donde vayas, dice, tú ve al cuartel para que alguien autorizado te firme tu cartilla para que conste que tú asististe cada 8 días al servicio. Y por aquí están unas firmas de uno en Aguascalientes. Total que ya cuando acabé yo mi servicio, porque esta no se la dan hasta que termina. Entonces ya cuando terminé, fui un coronel, no sé qué, por ahí está la firma y entonces ya me fui otra vez a contratarme. Y en la hacienda donde vivíamos no querían gente de ahí porque ahí había mucho trabajo. Se llama San Juan de los Duranes. Y si uno decía que era de San Juan de los Duranes, otro no puede decir porque ahí en San Juan hay mucho trabajo. no tienes por qué ir a Estados Unidos.
Uh-huh.
Pero ahora sí que el deseo mío, un amigo mío, su abuela había trabajado con un capitán o no sé qué era ahí del pueblo, y había una muchacha soltera de esas que nunca se casan. Y fuimos yo y mi hermano para allá, y esa muchacha, como le digo, no admitía gente de ese lugar. ¿Dónde son ustedes de San Juan? No, dice, mañana me esperan ahí en la comandancia. Dijo, pero no hagan fila, porque estaba la puerta aquí y había gente de acá y de acá, y había un policía aquí y otro aquí, y dejaba pasar uno de aquí y otro de acá
O
para
sea,
que.
había dos puertas en lados opuestos del edificio.
Una puerta nomás, pero era grande.
Ajá.
Entonces, este policía dejaba pasar uno de aquí para adentro para que se escribiera, y este dejaba pasar otro por cada 5 minutos o más, mientras que nomás entraba en un lugar, ¿cómo te llamas, fulano de tal? Y le apuntaba el nombre para que lo llevaran allá a la contratación. Cuando ya pasó eso, nos dijeron, tienen un mes para estar en la frontera que es Mexicali. Y llegamos yo y mi hermano allá, y entramos para este lado, y pues era un, le llaman barraca o lo que sea. Y llegó un amigo allí y dijo, de aquí para allá, dijo, váyanse para allá. Y a mí me tocó, estaba mi hermano aquí, y estaban dos personas aquí, y yo aquí, y entonces de mi hermano nomás uno, dijo, de aquí para allá, váyanse. Y ahí le tocó para un lugar en California contratado. Y pues ya de ahí, pues ni modo, yo ya me quedé con los demás. Y de ahí a mí me tocó en un pueblito que se llama, pues yo no sé si lo pronuncio bien, Brentwood, California.
Rainbow, California.
Allí piscábamos espárrago. Y de allí se acabó el contrato, y entonces, como vuelvo a repetir, dijeron, el que quiera renovar, que ponte aquí su nombre, porque se van a ir para otro lado. Y entonces yo renové o firmé y me fui para un pueblito que se llama Pleasanton. Pleasanton o no, Pleasanton. Y ahí fuimos a piscar.
Esos, los dos, Bradford, me dijo que estaba en California o en Arizona.
No, en California.
En California, ¿y también Pleasanton?
Sí. Y ahí en Pleasanton fuimos a piscar tomate.
¿Y eso en qué, recuerda usted en qué año fue?
Fue como en el 52. En el 52, y cuando ya cumplí allí, entonces me fui para mi casa, para México. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. En la hacienda donde trabajábamos, pues yo iba a trabajar, pero yo le estoy confesando, a mí ya no me gustaba lo que ganaba. Yo quería, no.
¿Cuánto le pagaban?
Pues no le digo.
Todavía era todavía cuando le pagaban un
$2, 2 pesos con 50 centavos
sí, en México.
en México. Y entonces yo no me gustaba, no. Y fue cuando me contraté y vine aquí a Arizona, como le digo, el día de Halloween del 53 estaba yo en la frontera de Nogales. Y me vine para acá a trabajar en el algodón, pero no me rendí a mí la pizca de algodón. Y entonces una vez el mayordomo me dijo, no nomás a mí, dice, mañana el que no venga a piscar algodón el lunes que ni se presente, porque a ver con quién se van. Y como a mí no me rendía el algodón, dije, no, pues yo ya no voy. Y yo me acuerdo, corríamos por número. Corría con el número 17. Y algunos que no fueron salieron con sus sacas de piscar el lunes, pero como me ha dicho el mayordomo que ni nos presentáramos, pues yo nomás saqué mi saca de algodón, pero me quedé sentado en un paquita que estaba, y llegó el mayordomo que nos llevaba para el algodón y empezó, fulano de tal, número tal, acá, para abajo, número tal, para abajo, y número 17, acá estoy, volteo, digo, vamos a ver con quién se van. Ahí nos quedamos. Entonces llegó este muchacho, mayordomo, que era de la lechuga. Dijo, y ustedes nos echó una mala palabra. ¿Por qué no fueron a trabajar? Y dijo el señor, no, dijo, Pololo dijo que a ver con quién íbamos, que quiere trabajar. Sí, bueno, súbanse. Y nos subimos al bus de él, un troque con una lona. Y ya cuando llegábamos allá al alfil a cortar lechuga, pero a veces la gente tenía la curiosidad de preguntarle, ¿de dónde vienes tú? Y a mí me preguntó como al segundo día el muchacho, el mayordomo, dijo, ¿y tú de dónde vienes? De Guanajuato. ¿De Guanajuato? Sí. Oh, dijo, de Guanajuato es mi papá. Y yo, pues, yo nunca pensaba que su papá fuera de México. Yo pensaba que era de aquí.
¿Le hablaba usted en inglés o en español?
No, en español, no, pero en inglés. Y le digo, de Guanajuato, sí, dice. ¿Y dónde está tu papá? Dijo, él trabaja para otra compañía, dice. También es lo mismo, dice. Resulta de que el trabajo de la lechuga se requiere saberlo. O sea, que como digo yo, muchas veces el trabajo no es pesado, sino que uno como no lo sabe, lo hace pesado. Entonces, pues, a cortar lechuga y, ¿no? Y luego andar agachado todo el día. Y como a los 3 días, le dije yo al muchacho este, se llama Luis, pero le dicen Carrillo. Y mucha gente le decía mayor. Le dije, oye Carrillo, quiero que me des mi pase. ¿Y eso? No, le dije, ya me voy, porque no. Ah, dijo, ¿cómo que uno de Guanajuato se va a rajar? No, 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 dijo, ahorita vengo. Dijo, tú no cortas la lechuga con tierra porque el cuchillo no entra para la tierra. Dijo, ya te miré cómo cortas. Dijo, ahorita vengo para enseñarte. Síguele. Yo ensayando y luego vamos a decir que esta es la lechuga. Y criaba una especie de hojas, las primeras, pegaba a la tierra, esas, ahí se queda, ¿no?
Sí.
Pero según yo, con todo, y entonces tiene uno que trimearla para que no quede con tanta hoja. Dijo, al ratito vino y dijo, mira, dijo, agarra tú la lechuga y nomás la déla poquito, dijo, y mira todas las hojas que están. Dijo, y aquí métele el cuchillo, dijo, mira todas las hojas que quedan ahí. Dijo, y aquí, dijo, ya nomás las sacudes o le cortas poquito. Otra y otra, no, pero ya como sabía, mira, va, mira, va, ya.
Entonces le dijo que no cortara abajo de la tierra, pero las hojas, sí, sino arribita.
Un poquito arriba. Pues ya como a los cuantos días me dijo, ¿te quieres ir para México? No, le digo, no le puedo. Y ahí estuvimos. Y la cosa es que cuando ya hubo renovación, a veces decía, eso es de Jalisco, ¿qué quiere renovar? Eso es de Nayarit, que eso es de Guerrero, y que acá hay. Eso es de Guanajuato, ¿qué quiere renovar? Y luego se dirigió con otros y me dijo, ¿mi tú? ¿Seguro? Órale pues, el nombre ahí. Entonces nos renovaban. Y ya en como 2 veces fuimos a fines, nomás a firmar, y ya como a las 3 veces ya no hubo esa manera, sino que por orden del gobierno teníamos que salir fuera de aquí. Y nos fuimos para Nogales por un mes. Al cumplir el mes, alguien llevaba una lista de todos los que salimos. Este hombre que estoy diciendo, Evaristo, era el encargado de la lista. Usted, don Evaristo, lleve la lista de todos estos chúntaros, o sea, bracero, lo que.
Chuntaro,
le pusieron la gente aquí al brasero.
¿Oh, sí?
Sí. Y ya cuando se llegó, entonces, algunos no vinieron, por razones a su voluntad, ¿no? Pero nosotros nos quedamos ahí en Nogales, rentamos un motel ahí, un hotel, por cierto, se llama, ya no está, Nayarit. Y ya cuando se llegó el tiempo, nos presentamos en la línea. El hombre llevaba la lista. Oh, ustedes son los de la J-Good, sí. Camínenle para allá. Y ya estaba un bus ahí, esperándonos. Nos subimos y nos vinimos. Pero ya cuando el contrato, el convenio de los dos gobiernos se quedó, o se acabó, entonces fue cuando dijo, este muchacho dijo, ya no va a haber contrataciones. El que quiera arreglar papeles, órale. Y pues muchos nos dieron las cartas. Arreglamos. Y ya de arreglado, pues yo todavía seguí en la compañía.
En la J. Good.
En la Jay Good. Hasta que se acabó el trabajo en una ocasión, y cuando se acababa era como por 3 meses. Entonces, en esos 3 meses, un cuñado mío me dijo que si quería trabajar en construcción, pero yo tenía que como ser miembro de la unión. Y ni me acuerdo, él pagó por eso. Pero sí, sí entré a trabajar en construcción. Y me acuerdo muy bien que el primer día que empecé a trabajar en construcción fue en Litchfield. Está la Litchfield y está la Indian School aquí. Y aquí había una tienda y había cemento. Y se trataba de quebrar el cemento para poner árboles. Y ahí fui y el mayordomo gabacho me dio un martillo de aire. Y él me dijo, mira, dijo, aquí le aprietas y agarra para quebrar. Ah, yo todavía estaba joven, tenía fuerzas. Pero tanto y tanto y tanto, mire, las hojas de los árboles que están ahí es como de naranja.
Sí.
Yo los miraba medios amarillos, del calor. O sea, del movimiento de la cabeza y el cuerpo.
De
Y
las máquinas.
miraba yo las hojas amarillonas, y pero otra vez pasa, pasa. Y se acabó ahí, luego entonces ya me fui para otro lado. Y yo trabajé aquí en esta matanza que está en Tolenso. No,
Matanza.
maté.
Matanza.
Sí, donde matan las vacas.
Oh, donde matan las vacas.
Matanza le dicen, ¿no? Y pues como le llaman, de labor. Y como a las segundo pago, me dieron mi pago a mí porque daban el pago en un sobre, el viernes. Y cuando me dieron mi pago, pues yo agarré el sobre y me lo puse en la bolsa. Y entonces un amigo vino y me preguntó a mí, oye, dice, ¿por qué te despidieron a ti? Le dije, ¿por qué? Justamente despidieron. No, le dije, a mí no me dijeron nada. Sí, dijo, en el sobre está. A ver, sácalo. Saqué yo el sobre y venía mi cheque, pero venía una nota que decía que me habían despedido por no hablar inglés. Y entonces un negrito también lo despidieron. El muchacho ese lo despidieron porque se peleó con el mayordomo. Le contestó, pues. Y al negrito lo despidieron por flojo. Y a mí porque no hablaba inglés. Cuando vine, le dije yo a la mujer, le dije, pues ya no voy a trabajar el lunes. ¿Por qué? Pues me despidieron. Le dije, pues mira, le dije, ¿qué tal la nota? Y miró la nota. Y la vecina era una americana. Entonces mi esposa le dijo a la americana lo que había pasado. Y le dije, mira, le dieron esta nota. Y la mujer era muy mal hablada.
Sí.
Empezó a estar sandobabichi la mujer. Entonces la mujer le dijo a mi esposa, dijo, no, 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 dijo que vaya para el pueblo allá, para la unión, para que se queje y esto y esto. Y sí, llegó el lunes y fui yo para allá. Y pues ya me dijeron dónde estaba, en la oficina, llegué yo y allá había gente. Y como si hay un grupo de tantas gentes que van a esperar a que les hablen, se conoce físicamente y no de nombre quizá, pero ¿cómo estás? Y esto y esto. Y llegué yo, pues a mí nadie me conocía y me dijo un hombre, dijo, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde estabas trabajando? Y ya le dije, ¿dónde? ¿Y qué pasó? No, le dije, pues, se acabó el trabajo, no sé. Y luego ya me habían dicho que preguntara por un Bill soltero. Le dije, oiga, le dije, ¿usted conoce al Bill soltero? Oh, ¿quién no va a conocer a ese desgraciado? Dije, al rato viene. Y ya estábamos ahí, dijo, mira, dijo, acá el que viene, deja que le. Ahí voy para allá. Y entró para su oficina y una muchacha que estaba ahí me dijo, ¿te puedo ayudar? Le dije, quiero hablar con el señor. Oh, le dijo, mira, aquí te habla este hombre. ¿Qué pasó? Y le enseñé yo la carta. Le dije, me despidieron. Le dije, yo estaba trabajando aquí, me despidieron por esto. No me dijo nada a mí, ni nada, ¿sabe qué hizo? Agarró el teléfono y habló con alguien y empezó allí. Ahora siquiera entiendo poquito, pero total que No sé qué le diría el mayordomo, le decía en el Colorado. Y agarró la carta del mil soltero y me dijo, ten, dijo. Y escribió una nota aquí, dijo. Me dijo, vete derecho a la oficina, dijo. Y entré estas cartas, de este papel.
A la oficina donde trabajaba.
Sí, aquí en Toledo. Cuando llegué ahí, en cuanto llegué yo miré al Colorado que venía de allá. Y antes de yo presentarme en la oficina y esto, yo llegué, me parqué y me habló. Y ya fui para allá, dijo, vete a trabajar, no andabas trabajando. Porque de allá está el soltero, los puso al corriente o los regañó o lo que fuera. Y lo que me dijo a mí el soltero, dijo, el inglés no hace el trabajo, dijo. La persona lo hace. Total que cuando vine, como digo, el Colorado, en lugar de decirme, te fuiste a rajar allá o que fuiste a poner queja, no, me dijo, vete a trabajar ahí donde estaba. Cuando ya se acabó el trabajo que hacía yo, pues ya forzosamente me despidieron. Y ya de ahí me fui a trabajar a otra compañía para fines. Y pues ya después se acabó el trabajo donde trabajaba. Y entonces me fui a trabajar donde hacen casas. Y pues ahí, poquito a poquito, me fui para allá y para acá, para allá y para acá. Hasta que pues todavía estoy.
¿Todavía está trabajando ahí?
No, no, ya, digo, ya no, porque digo, estoy, pero ya cuando, o sea que mire, muchas veces, como digo, el mayordomo, por lo plano, no le dice a usted, no lo puede correr nomás por correrlo, tiene que haber un motivo. Entonces, cuando yo trabajaba, yo hacía la limpieza en las mañanas de limpiar los excusados y las oficinas, y luego salir afuera a limpiar. Y en una ocasión me dijo, mi mayordomo dijo, Tomás quiere que dos veces por semana limpie las ventanas de las oficinas, dice, el día que quieras, dos veces por semana, dice. Y está bueno. Y un día pues me tocaba un viernes, porque yo dije, pues, dijo, el día que quieras, dijo, nomás que sean dos veces por semana. Le dije, el lunes y el viernes, no le hace. Y era un viernes cuando yo fui a ponía un líquido en la agua y luego ganó un spray de, ¿cómo le llaman?
Windex.
Sí. Y yo estaba limpiando por fuera cuando, pues nomás le saludé así por fuera, ¿no? Y al ratito me hablaron, el mayordomo me habló por un micrófono y fui yo para arriba de su oficina y me dijo, porque mi nombre, como cuando empecé en construcción, Baltasar, y en este lugar donde empecé, el americano no podía pronunciar mi nombre, Baltasar. Y lo que hacía me chiflaba. Y en una ocasión, en el tambo del agua que tenía para tomar el agua, tenía una tabla con agujeritos, pero tenían esos vasitos de papel.
Oh, sí.
Y aquí abajo del agujerito de la tabla tenía el nombre de Juan, Francisco, como se llamara la persona, para que, y lo que decía el mayordomo, que usaron el vaso de papel una o dos veces. Y haga las tres, cuatro veces que tirara el policía en la basura allí y agarró otro vaso nuevo. Y como no sabía mi nombre, me dijo, ponte un nombre ahí para hablarte. Entonces yo dije, pues, yo pensé de ponerme Francisco. Así, oye, le voy a llamar Francisco. No, y él agarró un vaso nuevo de allí y le puso Rey.
Rey.
Pero le puso Rey número 2, porque había un Rey que era el número 1, y en el vasito, y le puso Rey número 2. Ese es tu nombre, Rey. Ok, ahí. Entonces cuando iba a tomar agua, ahí estaba. Y cuando me presentaba hacia los trabajos, yo les decía: mi nombre es Baltasar Ayala, pero pueden hablarme por Rey. Y así, así se quedó, así se quedó, así se quedó. En algunos lugares de Rey, pero después de allá di, pues. Y le estaba yo diciendo de cuando me despidió de aquí.
Sí.
Me habló el mayor, me dijo, Rey, dijo, me dijo Tomás que si no habías oído las noticias. Sí, le digo. Sí, dijeron que posiblemente iba a llover ahora. Dijo, pues dijo que no la limpiaras porque va a llover. Vale. No la limpio. Y luego, cada 8 días ahí en esa compañía hay un meeting para anunciar qué tanto trabajo hay por venir o qué tanto trabajo se hizo en el mes pasado y esto. Cada 8 días.
Sí.
En un meeting que hubo ahí me dijo, no, no más a mí, pero el mayordomo era, el personal como de 20 personas, dijo, de aquí para adelante, dijo, cualquiera de ustedes, dijo, sí, porque se trata de hacer escaleras y se trata de, en español es taquear, poner puntos de soldadura para que se quede el fierro ahí mientras que nosotros. Dijo, de aquí para adelante, dijo, cualquiera de ustedes que esté desocupado o aunque esté ocupado, si miran que aquel está batallando para taquear el fierro, deja de aquí y agarra allí. Entonces, como dijo, cualquiera de ustedes, pues yo me incluí, ¿no? Y en alguna vez, cuando hacen las escaleras grandes para arriba, la handrail, se trata de ponerla derechita para saquearla, ya que está. Entonces, y yo iba y se las detenía, mientras que la taqueaban.
Sí.
Y en una ocasión dijo el mayordomo, me dijo, Rey, dijo Tomás, que no les ayudes, porque ese no es tu trabajo. Bueno, le dije, yo les ayudo porque tú dijiste que nos diéramos la mano. Ay, no, ay, no, dijo, pero él dice que no, ah, pues no, pues. Y entonces ya le dije yo a él, a veces mi inglés lo saco, ¿eh? Le dije, pues tú diles a los muchachos que no me digan. Y si me dicen, yo les voy a decir que no para que ellos piensen que no quería ayudarles.
Sí.
Oh, dice, no te preocupes, yo les voy a decir. Y de allí yo miré que a cada uno de ellos, Juey le dijo,
diciendo.
Porque yo estaba allá, y yo me imagino que Juey le dijo a uno, de aquí para adelante, allá, Rey, no le digas que te ayude aquí, aquí. Yo me estaba imaginando, porque luego ya más al rato me habló uno. El jefe, porque me decía el jefe. El jefe, ¿qué pasó? ¿Por qué? Le digo. Pues dijo, vino aquel desgraciado, dijo, que no nos vas a ayudar. No, pues dijo Tomás que no. Le dije, así, pues, ¿para qué? Yo de toda voluntad les ayudo, pero pues no quiere. Ok. Total que un día compraron una maquinita para juntar basura. Y me dijo el mayordomo, Rey, dijo Tomás, que salgas afuera a limpiar el parking lot con un cepillo. Ah, me pagaban por hora. Entonces un día andaba yo temprano afuera cuando llegó el Tomás y me miró que andaba yo con el cepillo. Y ya lo hacía como unas 3, 4 veces antes.
Sí.
Ya me había mirado. Pero esa vez yo a veces pienso que la gente viene de mal humor. Y me miró con el cepillo y entonces me habló el mayordomo. Rey, dijo, andaba limpiando allá afuera, sí, ando limpiando allá. Oh, dijo, me dijo Tomás que sí, que uses el aparatito que te compraron. Le dije, yo pensaba decirte, pero a lo mejor no. No, dijo que lo usaras. Pues, saqué la cosa más fácil porque con ese, tenía un cepillo que daba vuelta al revés y juntaba basura.
Ajá.
Y pues ahí ando.
Oiga, disculpe, ¿y cuando usted estaba trabajando de brasero, le daban herramientas a usted? ¿También?
Sí.
¿O le daban todo el equipo?
Nos daban todo.
Todo,
la compañía ponía toda la herramienta para nosotros. Todo, la compañía ponía asadones, todo lo que se origina para trabajar.
¿Y a usted le tocó tener problemas con mayordomos también cuando estuvo trabajando de brasero con Jay Woods o cualquier otra compañía?
¿Cómo?
Cuando trabajó de brasero, ¿tuvo problemas con sus mayordomos?
No.
¿No?
No.
¿Tuvo
bueno,
algún,
mire, depende de cómo trabaja la gente, ¿no? Porque vamos a decir que, mire, si estamos hablando de eso, había un señor que decía que no le rendía el trabajo de la lechuga, cortar, empacar. Entonces, este era el trabajo del hombre de andar nomás caja por caja. Ahí se mira, no sé si mira un tambo que tiene en la espalda de agua.
Oh, sí. Sí, lo veo.
Bueno, y lo que se trataba de este trabajo de este hombre era de andar andando caja por caja, lavándole la leche que sale de la lechuga. Lavale. Entonces, este trabajo es mucho más liviano que andar agachado o que andar empacando. Y este hombre, que no le rendía el desaje, que no le rendía cortar lechuga, que no le rendía nada, ok. Pero cuando se trató de que la máquina sacaba la papa y dejaba la papa tirada en el suelo. Entonces nos dieron unos sacos de lona para juntar las papas del suelo y llenar el saco. Nos daban clemes, tantos pies para mí, para aquel, y conforme iba uno así, así, llenar los sacos, ponerlos en el, le decían camino. No dejar el saco acá, acá, sino en una hilera y la otra hilera. Pues este hombre que estoy diciendo que decía que no le gustaba o no le rendía, no, hombre, el primer año que se trató de la papa, a cada quien le daban su clemes, como le digo. Entonces este mayordomo que estoy hablando, no, dice, si te vas a quedar aquí a trabajar, digo, ahora que se venga el corte de la lechuga, digo, te va a meter a la lechuga a cortar, dijo, porque mira, dice, aquí, dijo, te pasas el cleme de los demás, dijo, aquí sí las manos, porque era por contrato, a 5 centavos el saco. Dijo, aquí sí te mueves las manos para pa llenar el saco, dijo, y a la lechuga no quieres, dijo, bueno. Entonces esa clase de persona, por ejemplo, daba motivo para que el mayordomo le pusiera, como decir, presión a que trabajar igual que los demás. Que en cuanto a lo demás, si el trabajador no daba motivo, no había problema con el mayordomo. Así que, por parte de esto, yo aquí en la compañía eran, y también trabajé con su papá, pero trabajé en el Águila. Pero aquí eran tres hermanos, Federico, Carrillo y Daniel. Con los tres trabajé en lo mismo, pues, piscando, o sea, la lechuga, piscando, pichando sandía y todo eso. Pero hoy, y cuando le digo de este hombre que ya me despidieron, vino un muchacho, tres, y le digo yo, me dice uno, ¿hay trabajo? Le dije, pues si saben soldar, le dije, lo que hacen aquí, le dije, puro soldar. Entonces uno de ellos dijo, yo trabajé en California con la compañía esta, dale, pues si trabajaste, pero no me dijo si sabía soldar, ole, pues si trabajaste, posiblemente te den. Y yo me quedé afuera limpiando. Cuando yo ya entré para adentro, me dijo un muchacho, jefe, le digo, ¿qué pasó? Dijo, a mí se me hace que ya le van a quitar el trabajo. Ah, le dije, pues no le hace. Y no, pues resulta que este muchacho había trabajado en California. Lo mismo que yo estaba haciendo aquí, pero la compañía ya, según me di cuenta que por orden de la salubridad o seguridad o qué sé qué, le ponía presión a la compañía con los trabajadores. Entonces, si vinieron la compañía para acá, aquí no era unión, y menos. Y la persona que me dijo, lo conoció allá, que hacía lo mismo que yo, por eso me dijo, jefe, dijo, a mí se me hace que ya le van a quitar su trabajo. Oh, le dije, no, le hace. Pues sí,
Se lo quitaron.
en el siguiente pago me dijo el mayordomo, Rey, dice, I'm sorry, dice, no more work for you. Y luego le digo, ay, no. Y dice, ¿qué quejas tienes? No, le, ninguna, le. Dame mi cheque. Dijo, aquí está, dijo. El día que quieras vienes para la oficina, dijo, para que te den, porque le quitaban un porcentaje del rendimiento para acumular dinero para uno. Dijo, cualquier día vienes, y no, ya estaba todo arreglado cuando vine. Como a la semana fui para allá y ya tenían todo lo que me correspondía de dinero y nada más faltaba que llenar unos papeles como retiro o sea, que no, está bueno. Y me dieron mi cheque y ya no trabajé y entonces yo empecé a hacer aplicaciones aquí, allá y esto y pues en una ocasión fui a este lugar donde hacen pipas de plástico aquí por la vaca.
Oiga, y disculpe, cuando usted estaba trabajando de brasero, ¿usted le dieron, le daban, le quitaban dinero a sus cheques también?
Bueno, miren lo que sé. Precisamente de este mayordomo que estoy hablando, de Carrillo, él me comentó de que le quitaba uno tanto por ciento como para guardarlo, para un retiro o algo.
Sí.
Pero en realidad él no supo exactamente decirme cuánto nos quitaban porque nos pagaba cada 15 días.
¿Y le pagaba por cheque o en
Cheques,
efectivo? Oh.
cheques. Entonces él dijo, en realidad dijo, yo no supe cuánto les quitaban por quincena. Se trató de que yo ya en la radio y en la televisión de que nosotros de braceros teníamos como derecho a una compensación de dinero que el gobierno nos había quitado a cada uno para el final de esto y esto. Pero resulta de que se supo que este gobierno mandó el dinero de todos los braceros para México. Es lo que una vez oí en la radio, en la televisión, de que este gobierno sí pagó ese dinero de cada bracero al gobierno de México. Pero, como estaba diciendo el reportero, si está el dinero en México, que la gente que estuvo de bracera, que se olvide y dice, ¿por qué no va a agarrar ni un centavo? Ok. Entonces, al poquito tiempo, en las noticias miré yo unas como seis hombres que tuvieron contratados aquí en Estados Unidos, lo único que no supe, sino más en California. Estaban reclamando, o sea que les dijeron que merecían o merecíamos un dinero de esto. Pero luego ahí mismo estaban diciendo, va a estar muy difícil para que el gobierno de México a cada una persona les dé el dinero que le corresponde. Y luego ahí mencionaron de que uno tenía que tener pruebas de que había estado contratado. Y yo pensé, dije, pues en mi caso, ¿yo qué prueba voy a tener? Los talones de los chequecitos que nos daban, pues. Y no es mentira, yo agarraba mi cheque y quitaba el talón y muchas veces lo rompía. No, no, no. O sea que nunca, a mi manera, yo nunca pensé que me fueran a servir porque nunca pensé. Y mire, lo que estábamos hablando, mi familia también arregló y esto, y mi hermana. Una vez que fui para mirarla, le dije, hermana, le dije, cuando estábamos en el rancho, ¿tú pensabas que ibas a estar en Estados Unidos? No, hermano, ni por aquí me pasaba que fuera yo a venir para Estados Unidos. En mi familia yo fui el primero que la compañía me ayudó a arreglar.
La compañía de la Jay Woods se le hizo difícil que les ayudara, se le hizo difícil arreglar a usted.
No, mire, cuando la compañía nos dio las cartas, yo me quedé aquí a trabajar todavía porque no me quise ir para México. Pero los mismos compañeros, un muchacho se fue de Michoacán y me escribió a mí diciéndome, Malta, dice, las cartas que nos dio la compañía son buenas, dijo, pero les hace falta un requisito, dice. Y voy para México para preguntar qué es el requisito que requiere. Y que me hagan otra carta a mí con el requisito que requiere y al mismo tiempo la carta que tú tienes, que te las compongan. Entonces, pensando yo eso, como digo, yo no me quería ir todavía porque yo quería más centavitos. Yo me fui para el Águila a trabajar con el papá de este muchacho que le estoy mencionando.
Sí.
Fui a trabajar allá de regador. Y andaba yo regando allí y en unos días. Mire, yo pienso que muchas veces lo que uno siembra, eso levanta. Porque cuando yo fui para allá, dijo el hombre, dijo, pues ya el trabajo este ya se acabó, dijo, ya, dijo, pero vete a regar. Ah, bueno, entonces como a las menos de las, como a los 3 días, me llevó una escopeta. Y que había unos árboles en la orilla del filo y los pajaritos se bajaban a comerse la lechuga. Y lo que hacía yo era, de vez en cuando, ¡pah!, para que los pájaros
¿Para
se
espantarlos?
espantaran. Pues ahí duré como una semana, ya cuando creció más la lechuga, ya que los pájaros no tratan de comérsela. Entonces yo le dije a él que, no a él, sino al mayordomo de los regadores, Antonio García se llamaba, ya murió. Le digo, oye, Antonio, yo no le dije que ya tenía cartas de la Jay Good. Le dije, oiga, don Toño, le dije, quisiera yo arreglar emigración papel, le digo, pero pues no tengo cartas, le digo, la compañía no me dará cartas. ¿Quieres arreglar? Bueno, le dije, si hay manera. Dijo, déjame decirle al flaco Guachuato. Está bueno. Pasaron como 3 días y le dije, oiga, Antonio, ¿qué pasó? Ah, dijo, se me ha olvidado. Dijo, espérate. Y se fue para su troca. Entonces tenían esa clase de teléfonos de que le aplastaba un botoncito y empezaba a hablar.
¿Como
Fue
operadora?
y mandé.
¿Como de operadora?
O no sé, él lo cargaba ahí en tal la cigarrera en un ganchito.
Sí.
Y iba y lo levantaba y le apuchaba un botoncito y empezaba a hablar y ya cuando quería oír le aflojaba y oía y entonces, ah, dijo, espérate, y fue pasar por su truck y ya habló con el flaco ese. Y ahí estaba hablando y al ratito me dijo, dice el flaco que apuntes tus datos, de dónde vienes y que para allá y que para acá. Dijo, oh, está bueno. En la tarde cuando me fui para el campo escribí dónde nací, cuándo nací y esto y esto. Y lo que pude escribir, dije, ahí está. Y ya le dio las cartas. Entonces, cuando yo ya me quise ir, yo le dije a don Antonio, le dije, oye, don Antonio, y las cartas, dijo, ya te las hicieron. Dijo, pero se me olvidó decir, dijo, no te las van a dar a ti, dijo, las van a mandar para la embajada en México, dijo, y cuando te hablen, tú diles, la compañía me mandó las cartas aquí. Ah, bueno, cuando ya se llegó el tiempo, yo me presenté en la Ciudad de México y me tocó una gabacha grandota. Y estaban ahí hablando por números. Yo era número 3. Número 1, váyase para la ventanilla fulana. Número 2, para la ventanilla sultana. Número 3, para la 4. Me presenté en la 4 y salió la gabacha y me dice, tu nombre, Baltasar Ayala Calderón. Tu documentación, y le digo yo, ¿cuál? Dijo, la de aquí y la de allá. Le dije, pues la de aquí, aquí está. Y ya le di mis datos de allá, esto y esto y esto y esto y esto. Dijo, ¿y la de allá? Le dije, mire, le dije, aquí tengo de una compañía donde trabajé por tanto tiempo. Y acá en otra compañía le dije, yo trabajé como por 3 meses nomás. Y ahí me dijeron que me iba a mandar mis papeles. Yo no sé si aquí. Y entonces, ¿cómo se llama la compañía? Y ya le dije. Entonces abrió la puerta y yo miré en los cajoncitos. No, y al ratito salió con una cosa de esas, amarillas.
Como un sobre amarillo, grande.
El sobre amarillo, pero adentro venían los papeles. Y cuando lo sacó, ahí enfrente de mí le quitó un hilito. Lo abrió y empezó a sacar papeles. Y los miró y me dice, esta compañía, yo dije, tiene como 3.000 acres de agricultura. Dijo, y esta tiene menos agricultura, pero tiene como 6.000 cabezas de ganado, de vacas, de engorda. Dijo, ¿con cuál querés arreglar? Le digo, pues con la que sea mejor. Dijo, las dos son buenas. Entonces, pues no le hacen. Dijo, vamos a agarrar esta. Y la sacó. Entonces, hasta ahorita yo le estoy diciendo por cuál compañía arreglé, porque cuando yo vine, toda la gente piensa que la compañía que yo arreglé por la compañía de Jay Good, y no fue así. Porque la mujer aquella decidió agarrar aquellas cartas y con aquellas cartas arreglé. ¿Ok? Así que cuando ya vine, pues ahora sí que un amigo mío que arregló, el que me dijo de las cartas que no estaban bien, nos pusimos de acuerdo. Él era de Michoacán, yo de Guanajuato, y me dijo, ¿cuándo te vas? Pues tal vez. Dijo, vete para acá, para irnos juntos, y yo fui para allá. Y nos vinimos en el mismo bus cuando pasamos. Ya cuando pasamos aquí la frontera, él se refirió a que mucha gente, allí en el campo había gente que no estaba contratada. Y cuando iban los inmigrantes, algunos de nosotros le platicábamos para que porque nos pedían el pasaporte, algo como esto. Y algunos que no eran contratados, pues no les preguntaban, pero nosotros ahora sí que les ayudábamos a esto. Ya cuando pasamos, me dijo este muchacho, Anastasio Saucedo se llama. Dijo, Waldo, ahora sí que la inmigración venga y nos alcance. Dijo, mira,
Ya lo puedo enseñar.
aquí tengo ya. Y Y así pasó. Pero, pues, es poco larga la historia porque ya cuando yo vine la segunda vez que me contraté, pues yo conocí a mi esposa aquí.
Oh, ella vivía aquí en Estados Unidos.
Vaya de aquí. Yo la conocí aquí.
¿Cómo se llama?
¿Mande?
¿Cómo se
No,
llama?
ya falleció.
¿Cómo se llamó?
Gavina. Pero toda la gente le decían chata. Y mire, le voy a decir que cuando ella murió, ahí todo eso hay una florería. Cuando mi hija fue a arreglarle un ramo de flores, le dijo la muchacha, la mujer, dijo, mi hija escogió las flores y ¿cómo para quién son? Entonces mi hija dijo, para Gavina Ayala. Y según la mujer medio conocía a mi hija, dijo ella, dice, ¿tú no eres hija de la chata? Sí, dijo mi mamá. ¿Y las flores las quieres para tu mamá? Sí. ¿Así se llamaba tu mamá?
Nunca supieron.
Sí, dijo, sí. Pues mire, este hombre aquí nos conocimos por años. Cuando mi esposa hizo un testamento, queríamos tres personas, y vino esta, y hasta ese día se dio cuenta cómo se llamaba mi esposa. Ellos la nombraban de Elvira, pero el nombre de mi esposa era Gavina. Y ya cuando ya se trató de eso, pues ahí supieron. Pero volviendo un poquito a recuerdos más para acá.
¿Quiere un vaso de agua? ¿Está bien?
Conocí a mi esposa, nos casamos, tuvimos nuestros hijos,
¿Cuántos hijos tuvieron?
nomás tres porque una niña murió. Y pues a la manera, digo, si se trata de esto, cuando ya mis hermanos se casaron, decía mi mamá, hijo, yo aquí estoy con ustedes nomás porque tú estás. Pero el día que tú te cases, ese día yo desaparezco. Vaya, que hagan su vida para acá y que esto y que el otro. Y yo conociendo a mi mamá como era, sí la consideraba. Que sí, sí lo hacía.
Ella, su mamá se vino a Estados Unidos con
No,
usted.
vaya.
Oh, ya.
Entonces, cuando yo conocí a mi esposa, yo estaba de bracero. Y cada vez que se terminaba el trabajo, como digo, por 3 meses, algo, yo me iba a mi casa. Y claro, cuando yo me fui la primera vez, pues es como muchas personas que, digo, el hombre se casa, se olvida de los hijos o de la esposa y no vuelve. Entonces yo consideraba a mi esposa y me ponía en el lugar de ella, de que pudiera pensar de que yo me podía ir y no volver. Y cuando yo llego allá a la casa, como a la semana le escribí que había llegado bien y que todo estaba bien, porque ella me decía de mi mamá y que decía, pues no la conozco, pero que oh, pues está bueno.
Y entonces su mamá, su esposa se mudó a México
No aquí.
después. A ver, cuénteme un poquito. Usted estaba, conoció a su esposa usted aquí.
Sí,
Y usted.
porque ella es de aquí, o era. Pero cuando ya nos casamos, como digo, o antes de casarnos, yo me fui para allá, entonces yo le escribí. Y ya cuando me contestó, ella se puso el nombre de Elvira en las cartas. Entonces, cuando llegó ya va el cartero a las casas a dejar las cartas. Y yo andaba afuera le llama a uno la plaza, en el pueblo. Después que ya nos fuimos para el pueblo, porque en el rancho fue donde nos criamos. Entonces llegué yo de la plaza y me dijo una cuñada, dijo, Walter, dijo, te llegó una carta de Estados Unidos. No sé. Dijo, ahí está en el este. Y entonces yo fui y la agarré, pues yo miré el nombre de ella. Y ya la abrí, empecé a leerla y a informarme de lo que me decía. Pero mi cuñada no me preguntó nada de ella, mi mamá tampoco. Esa vez, como a la tercera carta, sí, mi mamá, porque mi mamá era, que dijera, de alguna manera rígida y de alguna manera tal vez porque ella se quedó sola. Y en algunas ocasiones ella decía que, porque usted sabe muchas veces la amiga, la comadre, le dice que por qué no te casas y que por qué el otro. Y según mi mamá, a nosotros nunca nos dijo. Más bien a una de mis cuñadas le dijo que ella nunca pensaba casarse ni juntarse con nadie. Ahora por nosotros, quizá, ¿no? Entonces a la segunda carta por ahí mi mamá sí me llamó la atención. Y me acuerdo que llegué en la tarde y siempre le decía, voy para acá.
¿Cómo se llamaba su mamá?
Remedios Calderón.
Remedios
Y ahí
Calderón.
la tengo, el retrato.
¿Oh, sí?
Sí.
Ahorita me lo
Pero
enseña.
es larga la historia. Mire, mi mamá, según mis tías, nunca le gustó retratarse. Y en una ocasión que la retrataron a escondidas, según una, la tía mayor le enseñó, ellas se decían de muchachas. Mira, muchacha, te retratamos. Y decía mi tía que ella nunca pensó que mi mamá le fuera a arrancar el pescuezo, la cabeza al retrato. Le dio el retrato a mi tía y le arrancó el pescuezo, la cabeza,
Así,
y
al
le dio el
revés.
retrato, pero sin cabeza. Y la cabeza, mi mamá la guardó y ahí está escondida, escondida, escondida. Resulta de que como no tenía retratos, entonces mi tía vino para Mexicali con mi hermano y platicando de eso, dijo, hijo, dijo, voy a buscar el retrato de la cabeza de tu mamá. Dijo, y si lo encuentro, te lo mando, dijo.
Y lo encontró
Lo encontró.
y se lo mandó.
Sí, pero ¿sabe qué? Que mi hermano, su hija estaba en la escuela y una amiga de mi sobrina estaba estudiando para eso de fotografía. Y a veces uno piensa que las cosas salen, a veces uno dice, a decir de boca o no sé cómo sea. Cuando ya pasó eso, mi tía mandó el retrato, o el retrato de aquí para abajo, pero al mismo tiempo mandó la cabeza, pero separada. Y ya cuando llegó, mi sobrina le dijo a la muchacha, ve para la casa para enseñarte el retrato de mi abuela y de que para allá y que para acá. Y compararon, dijo, sí se va a arreglar. Dijo, la única cosa, dijo, que ya están muy maltratados, dijo, y no van a salir muy claros. Pues dice mi papá que no le hace nomás que le ponga la cabeza al retrato. No, dijo, sí lo hacemos. Y sí lo hicieron.
¿Y salió bien?
Y en una ocasión, espere, en una ocasión que fui para allá, me dijo mi hermano dijo, mi tía me mandó el retrato de mi mamá, dijo, y lo están arreglando, dijo, para.
Bueno, voy a parar la maquinita, ¿eh? Uno, dos, tres. Esta es la segunda cinta de mi entrevista con el señor Baltasar Ayala Calderón y me estaba contando de después de haber conocido a su esposa, usted se fue a México, ¿verdad? Y estaba con su mamá. Y a ver, sígame contando.
No, y entonces mi mamá sí me llamó la atención. Me dijo, hijo, ya son como dos cartas que te escribe esta muchacha de Arizona. ¿Quién es? ¿O por qué te escribe? Entonces ya le dije. Pero todavía no me casaba con ella. No, mamá, le dije, pues es una muchacha que conocí. Y pues, y ella, según yo pienso a su imaginación, pues no sé cómo pensó de momento, dice, ¿y cómo la conociste? ¿Dónde está o cómo? Digo, mamá, le dije, ahí en el pueblito donde vivimos, está cerquita, le dije, es como, allá le decimos cuadras.
¿Y cómo es que se conocieron? Usted y su esposa.
Ay, va lo mero bueno.
Ándele, cuénteme.
Ah, resulta, mire, que como nosotros hacíamos nuestra comida, todos en la mañana, en la tarde. Y en los sábados, mucha gente que no quería hacer comida iba a todo eso. Al restaurancito, un restaurante que estaba Tamales Shop. Iban ahí a comer. Y en una ocasión, precisamente este muchacho que le estaba comentando a Anastasio, llegaron en la noche, no, como a las 9 por ahí de la noche. Y dice: ¿Hiciste comida? Sí, ya hice comida, pero ustedes se fueron. No, ya comimos. Comimos en este restaurante. Oh, está bueno. Pero no en el restaurante de Tamales Shop, sino en otro. No sé cómo se llamaba el papá, pero se apellidaba Sandoval.
A ver, ¿están tocando aquí o al lado?
Oh, sí.
Quitar esto y que siga grabando. Bueno.
Y entonces me dice este muchacho: No, dice, ya comimos. Acá. Y se pasaron como unos 3 días. Y entonces un día dijeron, me dijo este muchacho: dijo, vamos allá. A que coma, vamos para allá, ya, vamos. Pero no al Tamales Shop, sino a otro restaurancito. Llegamos y mi señora andaba allá en la cocina. Yo la miré, pero así de lejos. Entonces vino ella y les preguntó, o nos preguntó qué queríamos. Pero yo no pedí, sino que estaba yo ahí. Y alguien pidió de almorzar. Y cuando vino, alguien de los muchachos pidió chorizo con huevo, pero pues yo no sé, ella llegó con los platos de comida y me dio a mí, me puso el plato huevo con chorizo. Y mire, muchas veces, como se dice, y no sé, cuando yo la miré y me acuerdo que dije, ya murió este comediante, Piporro, la miré y me miró y pues nomás la miré, pero yo le voy a decir, ni por aquí me pasó de decir, me gusta esa muchacha, nada. Sino que llegó y me puso el plato de chorizo ahí. Y luego yo la miro y le dije, yo no te pedí chorizo con huevo. ¿No pediste chorizo con huevo? No. Entonces hizo por dónde llevárselo. No, le dije, déjalo. Como a los 8 días, me volvió a decir este muchacho, vamos. Y entonces yo dije, sí, vamos. Pero no estaba ella. Y yo le pregunté a la dueña ahí. Le dije, oye, la muchacha que, oh, dijo, no vino a trabajar ahora, dijo. Aquí nomás vive, dijo. Fue todo. Entonces yo íbamos más bien al restaurante del Tamales Chavo. Y en una ocasión que fui, yo miré a esa mujer allá lavando trastes y esto. Y entonces vino la mujer para acá a ver qué queríamos y dice, ¿qué van a comer, muchachos? Pues hay esto, hay esto, pues está bueno. Entonces, ahora sí que voy a mencionar, entonces mi suegra me dice, ¿tú también estás en el campo ahí? Sí, también. No te había mirado, no, pues casi no vengo. ¿Y qué van a comer aquí, aquí? Ok. Pasaron días, entonces un día que yo iba, por orden del padre, iba a veces cada mes a dar los mesas en el campo. Llevaban toda la mesa y eso, para no ir nosotros allá, sino que iba a ir. Pero en una ocasión yo dije, yo voy a ir a misa, y me vine andando, y me vine por un callejón. Y cuando iba yo andando, yo miré a mi suegra barriendo, y ella me miró y me dijo, ¿para dónde vas tan temprano? Voy a misa, ay, pues reza por mí, seguro. Le digo, ¿aquí vive? Sí, dijo, aquí vivo, mira. Cuando gustes, venir a. Está bueno. Fue todo lo que hablamos. Me fui. Pero le repito, yo no sabía que era la mamá de mi esposa. Como a la tercera vez, ya fui yo ahora sí con más interés. Y ya salió mi esposa y empezamos a platicar. Entonces me dijo, ¿tú también vives en el campo? Sí, también. Oh, pues está bueno. Y entonces yo le dije yo que la invitaba a ir a las vistas, pero en fin, había un teatro mexicano, Azteca se llamaba.
¿Y va mucho usted allá a
No
las
mucho.
películas, no?
Le digo, te invito a las vistas. Y pues no me contestó de que sí. Pero luego un día que platicamos me dijo, el día primero, el día, dijo, la semana que viene, dijo, voy a ir a Fines a sacar una tarjeta de salubridad para trabajar en el restaurante. Y yo le digo, ¿cuándo? Dijo, yo te aviso. ¿Quieres ir conmigo? Seguro le digo. Ah, pues cómo no iba a decir que no. Y ya fui yo con más interés para saber cuándo iba a ir. Y ya me dijo, mañana voy a ir. ¿A qué horas? Ya tengo que estar a las 8 de la mañana. Y entonces ese día primero me acuerdo, el día primero de mayo. No, ese día no fui a trabajar, o cómo iba a trabajar. Había unos bases cada hora.
No fue a trabajar para irse con la muchacha.
Sí, entonces cada hora pasaba un base para allá y venía. Se iba por la Glendale, por allá, y al campo de gobierno y venía. No, pues ese día yo me puse una camisita limpia y lo que fuera, y esperando al bus. Tantos recuerdos que estaba yo parado esperando a que se subieran, y se subían gente, pero ella no se subía. Está. Y por ahí como a la hora pasó otro bus, entonces la miré antes que llegara el bus, la miré que iba andando por la calle, pues a la calle esperar el bus. Y ahora sí. No, ya cuando llegó el bus ahí donde estaba, pues ya ella iba sentada en un asiento. Yo me subí y le pagué 25 centavos al hombre. Lo ponía en una cajita ahí. Y ya me senté y ahí vamos. Y llegamos allá donde se paraba el bus y de ahí tuvimos que caminar. Estaba por la segunda, ni me acuerdo. Y el lugar donde iba a venir era por la, como por la Wasson, pero para acá, como por la, la 30. No me acuerdo. Y estaba un parquecito y ahí nos sentamos a platicar un rato mientras que abrían ahí. Ya cuando miró una persona que entraron ahí donde iba a ir, dijo, ya abrieron. Y ya fue, no, al ratito ya salió. Yo no sé qué le hicieron, pero de ahí nos fuimos a las vistas. Y luego de ahí fuimos a comer. Y ya de ahí nos fuimos otra vez a agarrar el base. Y ya se quedó ahí en su casa. Y mire, digo, yo no sé por qué. En una ocasión cuando mi hija tenía como, la más chica tendría como unos 9 años.
¿Cuántos hijos tiene usted?
¿Mande?
¿Cuántos hijos tiene? Hijos y hijas.
Pues ahorita nomás tengo tres. Uno allá casado, el otro casado acá y esta muchacha que está conmigo aquí, pero allá está en todo eso. Y íbamos para el pueblo cuando, y nos cayó algo de raro. Oiga, pues ahí en ese parquecito, como le digo, ahí fuimos yo y mi esposa que fue a sacar su tarjeta y eso. Y ahí nos sentamos en una banca. Y cómo fue que un día que íbamos para allá, mi hija, como le digo, tendría unos 9, 10 años y me dice, papá, dijo, ay, te miré. ¿Dónde, mi hija? Ay, te miré sentada en una banca de esas. ¿Cuándo? Hace mucho, dice. Y mi señora oyó y me miró a mí y dijo, vieta. Pasó lo que pasó, o sea que no sé por qué, pero digo ahora, digo yo, ¿cómo dijo ella que ahí me había mirado en esa banca? Porque pasamos por el parque. Dere dijo, ahí te mira. Pero así pasó y luego ya cuando mi suegra se dio cuenta de que quién era yo y por esto y por lo otro, de veces ella me decía una mala palabra, porque cuando yo fui al restaurante ahí, yo llevaba unos huaraches de México con unas correas y según el Santo Niño de Atocha, un Santo Niño tiene unos huarachitos. Y entonces ella me puso a mí y dice, el Santo Niño me fregó con mi hija, dice. Y yo les, Y yo les platico que yo conocí primero a mi suegra, que es mi esposa. Y a veces, sin preguntarme, yo le. Porque al decir yo conocí primero a mi esposa, a mi suegra, que a mi esposa, si la gente la interpreta mal, va a pensar que algo había habido entre mí y mi suegra. Pero yo les digo, yo la conocí en el restaurante este y allí nos conocimos. Después de poco tiempo pasé yo por su casa sin saber. Pero todavía en ese tiempo yo no conocía a mi esposa. Sin saber que ella iba a ser mi esposa o mi suegra. Y ya cuando pasó y esto, entonces ya tuvimos que conversar más, platicar más y esto y esto y esto. Y pues, no, mire, y otra cosa, cuando ya platicamos un poco, me dijo mi esposa, dijo, basta decir, conocí, oh, dice, basta decir, mi abuelito también son de Guanajuato, dice. Y yo le platiqué a mi abuelito que había conocido un muchacho del campo y dice que quiere conocerte. Y le digo, ¿y cómo es tu abuelito? Pues, dijo, es un hombre alto, dice. Tiene sus bigotes. Y así es de que, ¿cuándo quieres ir? Le dije, cuando quieras. Pues un día fuimos para allá y llegamos a la casa. Ahí
¿Hasta
vivía en Santa
Guanajuato?
María.
¿Aquí o en Guanajuato?
Aquí en Santa María, un pueblito que está ahí. Y llegamos y andaba el señor allá afuera. Y llegamos y estaba la señora, ellos nunca tuvieron familia. Estaba la señora sentada allí. Y llegamos y buenas tardes, buenas tardes. Ella ya había sabido de mí, pero no me conocía. Ni el señor tampoco. Y le dice mi señora, y papá, che, hija, dijo, a ver, ¿dónde anda por ahí? Dijo. Y le digo, ya anda. Y luego salió la señora, viejo, ven. El hombre vino. Entonces yo ya estaba en la salita y me paré. Y cuando él se presentó en la puerta, mi esposa le dijo, porque nunca le nombraban de abuelito. Papaché dijo, este es el muchacho que le platiqué. Y me paré yo, digo, siéntate. Me senté. Digo. Empezamos a platicar poquito a poquito. Y yo le voy a decir la verdad, yo quería venirme luego, luego. Nomás conocerle. Y entonces aquel dijo, ya nos vamos, ya vamos. Entonces dijo el hombre, dijo, ¿cuándo vas a volver? Y le digo, pues, cuando tenga tiempo. Ah, bueno. Y entonces hicimos por dónde ir más pronto. Y ya cuando fui me dijo, ¿de qué parte eres tú de Guanajuato? De Silao, Guanajuato. Ah, de Silao, sí. Le dije, pero vivíamos en un rancho. Le digo, dice, ¿y cómo se llama el rancho donde vivías? San Pedrito. Oh, San Pedrito, sí. Dice, de ahí de San Pedrito, dijo, ¿cuántas haciendas hay alrededor? Le dije, está la hacienda de San Juan, La Pila, San José, El Lucero y Ramales. Del otro lado del río, le dije, hay una hacienda que se llama, pues yo no sé, le decían que Pitolaca. Entonces me dice el hombre, sí, dice, y de ahí de La Pila, ¿a quién conociste? De gente mayor. Y le digo, conocí a un señor que se llama, si vive, Ignacio López, Andrés Santana, Eligio Amaro y no me acuerdo de los otros. Y le hace, ahora sí te creo que eres de Guanajuato, dice.
No le creí al principio.
Sí. Dijo, ahora sí te creo que eres de Guanajuato. Dijo, porque ahí en La Pila, dijo, yo viví con mi cuñado como por 2 años. Dijo, ahí vivía mi cuñado, esposa de mi hermana. Y aquí, y aquí, y aquí. Y.
Y lo aceptó en la familia.
Mande.
Y sí lo aceptó en la familia.
No, pues ahí sí. Cuando ya le platiqué eso. Y entonces ya, como a la tercera vez me dijo. Seguro ya había hablado con mi esposa algo. Y dijo él, dijo, bueno, dijo, ¿y ahora qué piernas de? No, le digo, yo estoy dispuesto a lo que ella quiera. Ok. Y ahora pienso yo que, cuando íbamos, me decía mi esposa, dice, yo miro a mi papá tan contento contigo, dice, porque para él quisiera que nunca se acabara la plática. Le digo, pues. Y ahí va otra cosa más mejor, mire. Cuando dijo, tengo una hermana allá, dijo. Dijo, tengo unos retratos de ella, de esto y esto. Y le dijo él a la señora, vieja, ¿dónde están los retratos? Ahí están, viejo. Dice, ay, en una caja de zapatos ahí. Yo me levanté y le agarré la caja y le di la caja y empezó a sacar retratos. Y ahí en el pueblo había unas muchachas que vendían nieve. Y nosotros del rancho íbamos a tomar nieve ahí al pueblo. Enseguida estaba un señor que vendía ollas. Todo eso, clase de. Y de vez en cuando dejaba a su hija vendiendo allí. ¿Y cuál fue para mí mi sorpresa? Que en los retratos que estaba sacando el señor, sacó el retrato de una de las, o sea, de la sobrina de él. Dijo, mira, dijo, esta es hija de mi hermana, de mi hermano, dice. Del que vende ollas ahí. Y le digo, papá, le dije, esta muchacha yo la miraba allí. ¿Cómo que la miraba así? Le digo, porque en el lado donde estaba el puesto de, o sea, vendían ollas, estaba esta mujer que vendía nieve y nosotros íbamos y ahí yo miraba a la muchacha esta. Ah, dijo, pues entonces ahorita te voy a sacar más retratos. Empezó.
Y puso la conversación muy rica.
Oh, sí. Entonces sacó un retrato de otro señor sobrino. Dijo, mira, dijo, ¿conoces a este? Este también es mi sobrino. Sí, le digo, se llama Alfonso. Sí. No, pues para no alargar dando la plática, para él 1 hora o 2 horas no era nada. Quería seguir, quería seguir, quería seguir. Y ahora en el caso mío, de vez en cuando voy allá con mi hermana y mis sobrinos, que algo se dieron cuenta de mi vida, lo que pasé allá, y pues más mi hermana que les platica. Para mí es algo agradable que me pregunten y contestarle yo, porque en mi imaginación hago de cuenta que lo estoy viviendo allá, pero así está la cosa.
Okay, ¿qué año se casó?
¿Mande?
¿En qué año se casó?
El 57.
¿Y a usted cuando estaba trabajando, le escribía usted a su mamá?
Sí, tengo ahí cartas de mi mamá.
Oye, ¿y cómo aprendió a escribir entonces, si no aprendió en la escuela?
Le voy a decir algo
Sí, dígame.
que allá se originaba, ahora ya no, allá se originaba de escribir uno a la novia por cartas. No permitían los papás, aquí no, aquí viene el muchacho y este, no, allá a las escondidas. En el nacien donde yo trabajé, se acostumbraba a llevar almuerzo y comida. Y trabajé yo con un señor en la
¿Ustedes
hacienda.
llevaban o les daban?
No nos llevaba, mi mamá nos llevaba, pero
Sí.
mire. En la hacienda donde trabajábamos, por ejemplo, si el patrón nos daba 15 o 20 bordos o surcos, que le llaman uno de fresa o lo que fuera.
Eso fue en Guanajuato.
En Guanajuato. Entonces este hombre agarraba 4 o 5 hombres para que trabajaran con él toda la corrida. Entonces en una ocasión, cuando ya se llegó el tiempo de plantar la fresa, este hombre me agarró a mí y a otro José, a otro, tres, para trabajar con él todos los días, en lugar de ir a la hacienda con él y con él y con él. Entonces como a la semana que fuimos a trabajar, primero la esposa de él le llevaba el almuerzo y el hombre nos ofrecía, pues. Pero como a las 3 días fue la mamá con una muchacha, hija de, se llamaba, ya murió el señor, Jerónimo Rodríguez. Y llegó la señora con la comida. Ándale, muchachos, vénganse a comer. Y pues, a mí me gustó la muchacha, pero. Y pues.
Y así fue que se enseñó a escribir.
Ahí va, poquito, porque. La primera novia que me escribía a mí se llamaba, si vive, Juana. No me acuerdo. Y me escribía, pero yo no sabía. Entonces yo tenía este amigo que le dije, mira, vale, me escribió esta Juana. A ver, aquí, 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 ahora escríbele. Y en una de las veces me dijo, vale, tú tienes que enseñarte a escribir. ¿Cómo va a estar bien que yo te escriba las cartas? Yo no sé qué quieres decirle. Y ¿qué pasa si yo, en lugar de decirle por parte tuya, le por no, 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 no. Agárrate un cuaderno y te voy a poner letras para que las escribas. Y te voy a poner puras letras que se lleven como le llama uno, doble R. Primero le puso burro, carro, perro y eso. Me dijo, escríbela. Y ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas hasta que. Y ya después me ponía a tarea y mira, ella me decía, mira, aquí te comites una letra. Y él la corregía, aquí va, y acá le faltó, y acá. Entonces yo solo me ponía a escribir, escribir, escribir. Y de ese modo ya, cuando ya pude, ya él me dijo, ya no necesito, tú hazlo. Y ahí me fui, ahí después más tarde. Más tarde practiqué yo. Pero no lo hago tan bien.
¿Quieres que quiere una página para
No,
escribir?
aquí no es, al cabo lo que lo voy a poner no es mucho.
A ver.
Porque. Y el nombre de Ayala. Y
No,
luego
se
el
sabe.
otro que practiqué yo de esta
So,
manera.
¿practicó su nombre?
¿Mande?
¿Usted practicaba con su nombre?
Sí. Y luego después hice esto.
Hola, para acá, la firma.
Para atrás. Pero como le digo yo, solito, o sea. Pues aprendí a escribir. De cuentas yo no sé nada. Yo hago mis cuentas a memoria. Y como le hago, si son 14 o 16 o 19, yo hago las cuentas primero por 10. Y dejo los. Y digo, si son 4 veces 14, digo, son 40 y 2 veces esto y este. Entonces en mi cabeza los hago. Y así es como. Como luego, pero de hacer cuentas así manuscritas, no sé.
Pero las hacen en la cabeza.
Una vez mi hija, la mayor, estaba haciendo algo y ya para cuando ella estaba. Y yo he mirado, mire, que por ejemplo aquí cuando dice uno, vamos a decir que sean en la cuenta que sean 21, o si son 10, va 1. Son 20, son 2, 30, son 3. Y lo que veo aquí a mis sobrinos es que. Por ejemplo, ponen el número 3, vamos a decir, son 35, y ponen el 3 y tanto, tanto más 3, y yo les digo, ¿y para qué ponen el 3? Y aquí grábenselo. Sí, es lo que hago yo. Y en esa ocasión estaba mi hija haciendo, y yo hice mis cuentas, y antes de, estaba aquí, tanto, y dije, es tanto, mi hija. Dere, ¿cómo sabes? Ah, dije, pues aquí le hice, pero en cuenta chiquita, no en grande, sí, ahí sí, no, no digo nada. Pero
Así fue que así es como se enseñó a escribir.
sí, así
Oh.
fue como me enseñé a escribir.
¿Y su mamá sí sabía escribir entonces?
No, ella no sabía escribir, lo leía, pero puro en máquina, en
Oh.
manuscrita no, porque también, según nos dimos cuenta, no tuvo escuela.
¿Qué hacía su mamá?
¿Mandé?
¿Qué hacía? O sea, ¿tenía trabajo su mamá?
No.
¿Y su papá en qué trabajaba antes de morir?
Era velador, le llaman velador de un rancho. Y pues ya cuando él murió, pues no, y mire, la cosa es esta, cuando ya mi papá murió, y por eso yo digo que me digo yo pues estoy como agradecido, lo que sea, con mi mamá, porque ella nos decía, hijo, nos agarraba a los tres. No quiero que me vengan a dar quejas de ustedes, porque dice, yo, para mí no me va a dar vergüenza ir allá, para allá y para acá, dijo, pero ustedes. Y mire, tantas cosas que pasan. En una ocasión se trata de cuidar animales, cuatro o cinco muchachos. Y a veces, como digo, les digo aquí a mis sobrinos, cuando no piensa uno una cosa, piensa el otro, bien o mal. Y en esa ocasión este muchacho dijo, vamos a robar elotes para asar en las milpas. Y este muchacho, como era el mayor, según él era el que mandaba el grupo de nosotros, dijo, tú vas a robar los elotes, tú y tú van a robar los elotes, y tú van a cuidar los animales para allá, y yo voy para acá. Y a mí me tocó de ir a robar elotes. Pero pensando en lo que mi mamá nos decía, y me decía, no nomás a mí, a mis hermanos, dije, ¿y ahora qué hago yo para no quedar mal con acá? Pero en el camino para ir allá, a mí se me ocurrió decirle a mis compañeros, yo me voy a subir a la mezquita allá, y si miro ya, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, si lo miro que viene en un caballito, yo les digo para que no haga, porque cuando uno despeca los elotes hace ruido de cortar los setos, y yo les digo para que paren. Ah, bueno. Y ahí me subí para arriba y ahí estoy mirando para allá, que no viniera Agapito. Que no viniera don Agapito. Cuando menos acordé, ya venía don Agapito cerquitas. Y yo me quedé calladito. Y don Agapito, pues, oyó y se paró y ya miró, vaya, y que, pues arrancaron. Para adentro dejaron allí, pero ya sabía más o menos quiénes eran. Y ya cuando se fue don Agapito lejos, yo me bajé. Me fui. Por ahí como a la semana o antes, mi mamá me dijo, Baltasar dijo, quiero hablar contigo. ¿De qué, mamá? Dijo, espérate. Vamos con don Agapito. Y ahí vamos para allá. Y pues don Agapito no me había mirado. Y mi mamá, Mellos, ¿qué pasó, Mellos? ¿Qué pasó? ¿Qué se le ofrece? Vengo a que me diga la verdad. Dijo, alguien dijo que los muchachos andaban robando elotes y usted los miró, pero no supo quiénes eran. Y en ese grupo dijo, me imagino que andaba Baltasar. Y dice, no, mío. Porque algunas gentes, yo no sé, me decían que Baltita. No, mío, Baltita no estaba ahí. El que estaba era fulano y sotano, pero él no. Pues, ¿cómo iba a estar si yo estaba arriba del mezquite?
Sí.
Pues no supo. Entonces ya le dijo, me llamaba, don Agapito, ahí le encargo, dice, si hace algo malo, Baltasar dijo, dígame. No, entonces, como digo, mi mamá, pues a la manera de ella nos crió y consejos y todo eso. Pero, bueno.
Le tocó suerte una buena mamá y una buena esposa.
Por esos lados, mire, cuando mi mamá murió, yo estaba en California, porque mi esposa aquí se quedó. Y yo me fui para allá, y cuando estaba allá me dijo, mi hermano dijo, Bata dijo, allá tienes trabajo. No, le dije, hasta tal tiempo se viene. No, dijo, vamos conmigo, dijo, allá hay trabajo, y cuando se acabe, dijo, te puedes venir. Entonces, y yo antes de irme para allá, yo le escribí a mi esposa. Le digo, voy a ir para California, pero cuando se acabe el trabajo vengo. Estábamos en el rancho, nosotros no en un pueblo, en el rancho, entonces íbamos casi cada tercer día al pueblito por la correspondencia.
Y en una ocasión fue mi hermano primero para el correo y halló un telegrama y me dice, hermano, dice, Pablo nos me manda este telegrama, dice que mamá está enferma y que vayamos. Dijo, nomás voy a cambiar el agua que tengo en el fil fulano y venemos. Uh-huh. Y me dice, ¿cuánto dinero tienes tú? Porque el patrón nos decía que guardáramos dinero en nuestra bolsa y que le diéramos dinero a él para guardar para en caso de emergencia, porque tenía trabajadores de Mexicali. Uh-huh. Dijo, así a las 11, 12 de la noche, quieren dinero, nomás vengan y yo les doy su dinero para que se vayan, para que no esperen lo que tienen en el banco guardado. Entonces me dijo mi hermano cuando vino, me dijo, cuando se fue, dice, ¿cuánto dinero tienes? Le dije, tengo como 1,200. Dijo, yo aquí traigo también, dijo, mira, dije, voy a cambiar el agua, dijo, y cuando venga, dijo, vamos con Lolita, la que nos abordaba, uh-huh, para que nos consiga boletos en el avión para irnos. Está bueno. Y cuando vino, me dijo, hermano, dijo, he pensado diferente. Dijo, el dinero que tú tienes, guárdalo, dijo, yo te voy a dar, dijo. Y en cuanto llegues y como miras a mi mamá, dijo, le voy a dar a Lolita para que telefonies allí y esto y esto. Y no había vuelos. Esa noche no había. Y a la Lolita dijeron que no había. Y entonces mi hermano, cuando me dijo que él se iba a quedar, yo, tanto él como yo, nos desesperamos y agarré el bus de Sacramento para Mexicali. Uh-huh. Y pues son muchas horas de estar allá.
Cuando llegué iba un sobrino por la calle y lo miré y me dice, tío, dijo, ¿viniste? Sí, me dijo. Y dice, mi abuelita ya se murió. Pero ¿cómo que se murió? Sí, dice. Y allá ahora todavía no sé, se origina de que muchas veces velan al cuerpo en la casa. Y aparte de eso, acostumbran a, yo no sé ahora, ponen el cuerpo en su caja, pero encima de una mesa o provisional o lo que sea. Y abajo hacen una cruz de tierra. No sé por qué. Costumbres.
Entonces la casa de mi hermano tenía un, le llamamos portón, de una puerta de dos aguas.
Y mire, cuando me dijo mi sobrino que mi mamá ya había muerto, yo nomás llevaba
una valijita con mi cepillo de dientes y cualquier cosa.
De ahí yo me quería regresar. Ya no quería llegar a la casa. Pero como quiera llegué. Y cuando abrió mi sobrino la puerta, estaba la mesa ahí donde ya estaba el cuerpo de mi mamá con unas velas. Y no pude llorar. Entonces una tía mía me dijo, hijo,
tómate unos tragos de tequila para que llores.
Y sí, pero ya era tarde.
Entonces le dice mi tía, no, mi cuñada, a mi sobrino, hijo, dijo, mañana llevas a tu tío donde está tu abuelita. Ah, bueno. Y mi hermano, el que arregló en ese día, se fue y la dejó bien en la casa y se fue a México a arreglar. Y cuando vino por la calle, encontró a un compadre. Uh-huh. Y el compadre le dio el peso a mi hermano. Y dijo, compadre, dijo, te dio el peso de tu mamá, dijo.
No lo sabía.
Pues, ¿qué no? Pues, ¿dónde estabas, compadre? Dijo, pues me fui para México. No, pues tu mamá murió. ¿Y cuándo? Antier. Entonces al otro día, o sea que mi hermano, como me dijo, hermano, dijo, me agarraron a mí para ningún lado. Dijo, yo, en lugar de enterrar a mi mamá, dijo, la puse en un, le llaman bóveda. Dijo, ya aquí está. Al otro día mi sobrino me llevó y ahí está. Cuando ya pasó eso, pues yo le dije a mi hermano que le telefoneara a mi hermano que estaba en California para decir lo que había pasado.
Entonces, ya cuando me estuve ahí hasta que se acabó el novenario, entonces yo estaba mi hermana y todos ahí, entonces yo les dije a ellos, ah, le digo, ya se acabó la que tenía, no más. Y me dice mi hermana, hermano, digo, todavía nos tienes a nosotros. Sí, le digo, pero es muy diferente. Bueno, me vine, duré 20 años sin ir para allá hasta que mi hermano, el mayor, murió. Que si viviera, posiblemente estaba no fuera. Cuando mi hermano murió, también murió, pues casi, o sea, porque mi sobrina me telefonió, yo estaba trabajando en un lugar, y fue mi esposa con mi hija, y me dijo mi hija, tío, papá dijo, mi tío está muy malo, vamos para la casa para que hable, ¿cierto? No, ya cuando vine, ya había hablado mi sobrino que ya había fallecido, y nomás me preguntó que si iba a ir para, como dicen, para arreglarlo, porque allá uno se ahora, pero allá se muere a uno ahora y mañana. Entonces le dije, pues déjame mirar si puedo ir. Y pues me dijeron, no, aquí, 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 a ver si no había y no había. Y al fin, siempre hallé un vuelo pero tuve que ir hasta Tucson
Para conseguir vuelo.
para con ese vuelo, sí. Y sí, fui, y pues sí, estaba teniendo a mi hermano ahí. Llegué en la madrugada y al otro día lo llevábamos a misa y a sepultarlo. Y me vine. Él murió en el 90, pues, y como ahorita, mire, allá en México tengo sobrinos que, le voy a decir la verdad, yo no los conozco.
Desde hace tanto que no va.
No, pues, como le digo, duré 20 años que no iba, entonces, vamos a decir que si un muchachito estaba de 2 años, pues, cuando fui ya tenía 18 y unos estaban fuera y otros aquí. Pero es duro. Es duro porque, pues, así pasan las cosas, ¿no? Y ahora, mezclando un poco, o sea, las palabras, la plática es que mi esposa decía, yo quisiera conocer a tu mamá, dice, pero, pues, ella dice, tengo miedo de que, cuando yo la conocí, pues claro, muchas veces pregunta, ¿eres casado o no? ¿Y cuántas veces el hombre echa mentiras? ¿No? Y ella a veces decía, tú me dices que no eres casada, a lo mejor ya tienes 4 o 5 hijos. Y a veces que se trataba de eso. No, no, no. Así estoy más a gusto aquí, dijo, porque no sé qué pasa si voy para allá. Tú me dices que no tienes. A lo mejor cuando se den cuenta ya que llegaste, llega uno, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué no me habías escrito? Y va a ser peor para mí, dijo. No, hombre, no, 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 pero así.
Oiga, ¿y su esposa sí tenía papeles?
No, mi esposa,
Sí.
no, ella no era de aquí,
Ella había nacido aquí en
sí, en
Estados
el
Unidos.
Glendale.
¿Y ella no le quiso arreglar los papeles a usted?
Sí, quiso, pero cuando nos casamos ella habló con un mayordomo de su papá de ella para que se me daba cartas y el hombre le dijo no, porque como le digo le decían chata, no chatita, dice no puedo decir porque al darle yo las cartas a tu esposo, dijo, yo voy a ser responsable. Dijo, y
No lo puedo.
si alguna, en algún momento él necesita ayuda, di que vaya al hospital o algo. Dijo, si él no tiene para pagar, dijo yo, porque yo soy responsable. Dijo, y te voy a decir la verdad, dijo, yo no puedo.
¿Y usted se accidentó alguna vez cuando estuvo trabajando de brasero?
No.
¿Nada le pasó? ¿Ni se enfermó?
Cuando ya, como le dije, cuando arreglé, que le dije yo a ella, pues ya me dieron las cartas estas, ah, pues, está bueno. Pero, pues,
¿Y usted se hizo ciudadano finalmente?
sí, se me hizo ciudadano. Mire, cuando yo conocí a mi esposa, que ya nos casamos, yo, porque ahí donde estaba, yo había gente que que tenían alguna mujer y por esto, por lo otro, la mujer le sacaba sus garritas, como dicen, afuera. Y ya no lo quería o algo, ¿no? Entonces yo le dije a mi esposa, ya que todo pasó, le digo, mira, el día que tú me pongas mi ropa en una bolsa o en una, lo que sea, fuera de la puerta de la casa, hay dos cosas, le dije. Agarro mi ropa, me la llevo y nunca me vas a volver a mirar. O miro la ropa que me dejaste, ahí la dejo. Si la quieres quemar, si la quieres recoger o la quieres dar, es cosa tuya. Así es de que ya desde que te estoy diciendo para que estés advertida. Y mire, yo quise mucho a mi esposa. Y quizá ya, ahora digo yo que también, porque en ocasiones, por lo que sea, yo me iba para la barra y me estaba a la una cuando cerraban. Y ella me decía, no me importa que tomes. Dijo, lo que me da, dijo, que vienes con el aroma de cigarro, que lavo la ropa y todavía, dice, me la pongo en las narices para oler y todavía huele al cigarro. Eso es lo que me repugna. Dice. En cuanto a demás, dijo, es tu problema de que tomas y eso. Y una cosa que nunca, nunca, nunca dejé yo de trabajar, que porque tuviera yo, como se dice, crudo. Nunca. Y aparte de eso, en una ocasión ella me dijo que su mamá le dijo, tú te casaste, tú tienes el compromiso, tienes la obligación, y esto, y esto, y esto, y esto. Mire, muchas veces yo lo ya que se levantaba o esto, y ay, tenía la bolsita o la lonchera con mi lonche, y yo le voy a confesar la verdad. Muchas veces por el orgullo de ser hombre, me levantaba y me iba al baño y me lavaba la boca y agarraba mi dente y ahí dejaba yo el lonche, por el orgullo de lo que sea. Me iba para el trabajo y venía y ahí estaba la lonchera, ahí estaba el lonche. Entonces a mí me daba tristeza, me daba algo con ella. Y yo le decía, ¿por qué no recoges el lonche? No, te lo puse para ti. Tú eres, es tu lonche, si lo quieres tirar y si te lo quieres comer, ahí está, ahorita te lo caliento. Ve la nobleza o ve lo que fuera. Así que por muchas razones, yo la quise mucho. Porque no hubo un rechazo por culpa mía. Que yo le diera motivo. Motivo se los di, pero no. Entonces, así pasó, así pasó, así pasó. Y tanta la cosa, yo pienso que, no sé. Tengo, a mi manera, tengo un orgullo de decir lo que hice, porque desde cuando, porque ella estaba en las diales, y en esa ocasión ella le tocaba un miércoles y me dice, no quiero ir. ¿Por qué? Tienes que, no, me siento mal. Y ella tenía una cita con el doctor un viernes. Y le digo, pues la cita es hasta el viernes. Sí, dice, pero voy a telefonear que no voy a ir. Ok. Cuando ya se llegó el tiempo, la llevé con el doctor y yo puse su nombre y me senté en una silla y luego ella vino y se sentó a un lado de mí. Y Sandra se fue para otro lado y me dice, ve para allá, dijo, para que les diga a ver si me agarran porque me siento mal. Me levanté y yo le dije a la recepcionista, le dije, oiga, el doctor no podrá mirar ahorita a mi esposa, le dije, porque dice que se siente mal. Espéreme. Se levantó y se fue para un lugar. Dijo, pásela. Ya la levanté yo y la encaminé hasta allá y la dejé ahí con la. No miré que era doctora, pero yo la dejé en la puerta y me vine y me senté. Como a los 15 minutos me dijo, salió la doctora y me dijo, ¿tú eres fulano y tal? Sí. Dice, voy a mandar a tu esposa al hospital. Le digo, pues, ¿qué tiene? Le digo, pues, allá le van a decir. Dijo, le digo, yo la llevo. No, dijo, ahorita va a venir la ambulancia por ella. Dijo, avísale a la familia. Y cuando vine, le telefoné a mi hija. Le dije, esto y esto pasó, yo mi hija con tu mamá, dije, allá la van a llevar para allá. Pues, ¿qué tiene? No sé, ahorita voy. Cuando yo llegué allá, como yo les digo, yo les digo, mi inglés no es muy bueno, pero ¿qué pasó aquí? Me dijo una chinita, ¿tú eres fulano? Sí. Le dije, ¿dónde está mi esposa? Dijo, acá está, dijo, vente. Dijo, ahí está. Y la tenían allí con unas pipas y esto. Y le dijo, ¿qué te pasó? No sé, dice. Entonces dijo una de las enfermeras, dijo, ahorita va a venir el doctor para hablar contigo. Ya le sabes, le dije, a mi hija va a venir. Dijo, pues, si quieres quedarte aquí, dijo, si no, dijo, mira acá. No, pues dije, ¿qué me estoy haciendo aquí? Me fui para allá a una silla y en eso llegó mi hija y me dijo, Dere, mi mamá de acá está. Cuando llegamos, pues ya mi hija le dijo a una de las, eran tres, le dijo que qué había pasado. Dijo una, dijo, pues ahorita va a venir el doctor para que te diga. Y cuando vino el doctor de esos, de un negrito o algo así,
¿Qué tenía su esposa?
le hallaron un tumor en aquí. Y a veces me preguntaban que si Gabina sabía que tenía cáncer y le dije, sí, le digo, porque cuando llegamos, que Ana María les preguntó, el doctor dijo, le diagnosticamos cáncer en su pecho, dice. Dije, ahorita la vamos a subir para arriba, para su cuarto, y aquí, y va a venir un doctor acá y acá. Y sí, fue un doctor, entonces el doctor hizo otros estudios, dijo que tenía un tumor aquí en su pecho del tamaño de una toronja. Digo, hay toronjas chiquitas, grandes.
Sí.
Y van a tratar de, con tratamiento de hacerse lo pequeño para operarla, pero no fue posible. Entonces, como digo, todos los días que ella estuvo ahí, yo ahí me la amanecía. Yo le preguntaba a la gente, ¿a qué horas me puedo quedar aquí? A la hora que quieras. ¿A qué horas puedo venir a los? Pero mi hija se quedó allá todos los días que estuvo entonces, con el pendiente de Sandra, que decía a mi esposa, vete, ya está Sandra sola, que para allá, que para acá. Y yo les digo, todos los días que ella estuvo en el hospital, ahí amanecía y ahí anochecía. La última vez que la llevé para un Ayapas, no, yo una vez la llevo allá para Piora. Y como ella estaba en la diale, le dieron un sobre con papeles. Y cuando ese día me dijo, no quiero ir para allá. Le digo, pues te mandaron, pues, tienes que ir, ¿no? Y como quiera fuimos y la misma vez que la llevó, quizá otra iba a levantarla y el doctor cuando la miró, porque en este brazo era donde le ponían
Estaban moreteadas.
su tratamiento y lo tenía hinchado y todo eso. Entonces cuando la miró el doctor nomás dice, y empezó a escribir, escribir, escribir y todo, y ya fue todo. Y ya me mandó para enfrente.
¿Duró mucho tiempo enferma?
Como 2 meses. Total que no fue posible que le redujeran su cáncer, su tumor. Y esa vez que la llevé, como no llegaba a la vena, y yo la miraba tan desesperada, y pues ahora sí que ella con su dolor o lo que fuera, empezó a llorar. ¿Y yo qué hacía? Agarraba su cabeza y decía, espérate, espérate, ahorita viene, ahorita viene. Al fin llegó la vena y la trajeron. Estaba en esa casa, como le llaman, de descanso, ¿cómo le llaman? Recuerdo, ¿cómo se llama?
No me acuerdo.
Ahí en Abandela, entonces. Ahí la dejaron y ahí estuve yo. Como a la 1 de la mañana, sonó el teléfono, levanté y era de ahí. Y me dijeron, Gavina está muy mala, dice, la vamos a mandar al hospital. Y entonces me levanté, yo le dije a mi hija, tu mamá está en el hospital, mi hija, ahorita vengo. Y ya fui para allá. Total que, para no alargar tanto la cosa, las últimas, tenía pipas por donde quiera. O sea que, como dicen, la tenían manteniendo con vida artificial. Y ella nunca, o sea, en Buena y Sana firmó un papel donde no quería nada de eso, pero yo por error lo quemé. Pero ya cuando mi hija me dijo, habla con mi mamá. Y mire, todos mis sobrinos, ahí estaban todos los días, todos los días, todos los días. Es inclusive hasta algunos dejaron de trabajar por estar ahí. Y cuando ella me dijo, mi hija, le dijo, habla con mi mamá. Y luego dijo, yo ya hablé con ella. Ah, bueno. Entonces ahora sí, como se dice acá, uno a veces, no sé si la palabra será correcta, dice, ¿qué hace uno de tripas corazón? Mi hija se salió y empecé a hablar con ella. Ella no me recomendó que hiciera esto, que hiciera lo otro. Yo nomás porque ella le gustaba mucho y ella le tengo poquitas hierbitas de esas. Entonces ella me dijo, le dije, ¿y cómo te sientes? Bien, dice. Y le digo, ah, porque en veces me decía, échale agua a mis matas que no se me sequen. Y entonces yo le dije, por tus matas no te apures, les está echando agua. Qué bueno. Y entonces yo le dije, yo ya sabía que había dicho que no quería nada de tripas. Le digo, ¿quieres que te quiten tus tripas?
Los tubos.
Su respiración y todo eso. Sí, dice. Y ya cerró sus ojos y ya. Entonces yo pensé, dije, para mí es muy duro estar como decir, queriendo que ella me hable, queriendo que. Entonces ya al rato dijo mi hija, dijo, ahorita van a venir otra doctora, dijo, a hablar contigo, conmigo. Ay, como dicen que ahorita me tardaron como 3 horas. Cuando vino una mujer, la doctora, y hablaba muy bien español la mujer, y me dijo, tú eres fulano de tal, sí, yo soy fulano de tal, dijo, venimos a esto, a esto.
Y usted les dijo que le quitaran.
Como el papel que ella había firmado no estaba, entonces era como decir lo que yo quisiera decir. Y me dice la mujer, dijo, mira, dice, sabemos por medio de tus cuñadas que ella firmó un papel, dijo, pero parece que tú lo quemaste. Sí, le digo. Le dije, lo quemé por error. Y dice, y ahora, dijo, queremos tu consentimiento, digo.
¿Lista esa loción?
Dijo, porque ay, como está ella, dijo, está viva por todo lo que tiene, dice. Y entonces le digo yo, dijo, hay que en ti, dijo. Pero nadie de nosotros sabemos lo que ella está sufriendo, dice. Dijo, así como está, dijo, puede durar 3 meses, 4 meses, un año, dice. Pero qué tanto sufrimiento está pasando ella, dijo. Y yo le voy a confesar a lo que yo pensaba. Al decir yo que le desconectaran sus mangueras, yo me figuraba que yo la iba a matar. Por esa razón, ahora sí que no hallaba si decir sí o no. Pero cuando me dijo ella esto y esto, entonces nadie de mis hijos me dijo, haz esto. Sino que yo me puse a pensar, dije, bueno, para saber exactamente cómo acaba de decir la doctora, en ese momento, ¿qué tanto está sufriendo? Entonces me dice la mujer, dice, señora Ayala, ¿qué piensa? No le digo, yo estoy consciente de que ella firmó ese papel, de que no quería nada de esto. Entonces, yo respeto su decisión, le digo, si yo decido de que se quede aquí, entonces yo no estoy obedeciendo su decisión. En este caso, hagan lo que quieran hacer y ya. Entonces le digo, lo único que le estoy pidiendo es, ¿qué tanto tiempo puede durar cuando ustedes le desconecten esto? Dijo, en la experiencia que tengo, dijo, hay gente que dura 8 horas, 12 horas. Dijo, pero en la experiencia que tengo, dijo, no hay persona que dure 24 horas. En el caso de tu esposa, dice, posiblemente de la dure 24 horas, posiblemente no. Dijo, así es de que tú decides. No le digo. Entonces ya le dije yo a mi hija, ¿qué piensas? No, es lo que tú quieras. Entonces ya le dijo, Si mi Derio ahorita ya como acepta esto, nada más quiero que nos den un tiempo para llevármela para mi casa. Está bueno, dijo, ahí en tu casa, dame la dirección, dijo, allá va a tener una enfermera, va a tener, no todo el equipo que tiene, dijo, pero allá lo va a tener, danos como una hora, está bueno. Entonces ya me vine yo para acá y agarré sus cosas que tenía y esto y esto y esto.
Es duro porque yo cuando venía manejando para acá, yo pensaba, cuando llegue a la casa ya va a estar allá, quizá ya no la encuentre. Pero sí, nomás llegué aquí y mi hija estaba con mi cuñada y llegamos, y no, y estaban ahí, la trajeron. Pero duró, la llevaron como a las 4 de la tarde. Y toda la noche y otro día como a las 9:45.
¿Quién se le fue?
Pero de alguna manera yo digo, uno está aquí prestado en este mundo. Nada menos le estaba yo diciendo a mi hija, ahora, mi hija, le voy a confesar algo, mi hija, tiene un poquito de retraso de su cabeza. Y pues ahora sí que, ahora ya se queda ya algo, yo me consuelo, porque de primero ahí estábamos para allá y para acá. Y en la mañana dice, Dere, dice, ¿qué va a pasar cuando tú te mueras? Digo, mi hija, no sé. Y yo lo malo que le digo, mi hija, mañana se me llega a mí, pasado mañana a tu hermana, a ti, no sé. Y hay que hacer la voluntad de Dios, pero como le repito, mi hija como que no entiende lo que es la voluntad de Dios o lo que sea.
Sí.
Pero ahí estamos. Muy larga la historia mía, pero ay, déjeme decirle, ya cuando se trató de mi ciudadanía, me dijo mi esposa, dijo, ah, porque se oía que uno tiene que renovar su mica
Sí.
cada cierto tiempo. Y me dijo, pues, estás aquí con nosotros, no pienso yo que te vayas para México, o a lo mejor mañana pasado te vas y esto y esto. Y aparte de eso, dijo, pues, si te haces ciudadano tienes más oportunidades de esto, de esto y esto. Y sí, hice la aplicación.
Oye, oh, ya se me está acabando
El tiempo.
el tiempo, sí, pero muchísimas gracias por
Mi
tu
historia.
historia. Sí, gracias por portarnos tanto, para compartir con nosotros tanto, pero se lo agradecemos
Pues,
muchísimo.
gracias a ustedes de que. Y le iba a decir, ah, y le dije yo a mi hija que cómo salió esto de.